Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, feliz de estar otra vez aquí enfrente de este micrófono una temporada más. Bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio, que hoy inicia su andadura en este curso 21-22 que se presenta tan apasionante. No sé ustedes, pero yo he pasado casi 40 días desconectado lo más posible de la actualidad. Pero ha sido prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque este verano ha sido intenso. Y los que tenemos por vocación el intentar entender lo que pasa en este mundo, lo que pasa en este país, lo que pasa en esta comunidad autónoma, pues la verdad lo tenemos complicado, porque para entender lo que está pasando hace falta leer mucho, pensar mucho y abstraerse mucho. Y sobre todo no caer en la tentación de la desinformación. Hoy venía oyendo a Marta un apellido impronunciable, Pagacindundía, o no sé cómo demonios se llama, que es miembro del Comité de Desinformación de la Unión Europea. Y sinceramente, te metas donde te metas, métete en el COVID, métete en Afganistán, métete en el recibo de la luz, métete en las crisis de gobierno de distintos países del mundo, métete en donde quieras. En el salario mínimo profesional, en las crisis de gobiernos de España, en el Partido Socialista, en el Partido Popular, da igual. La desinformación campa sus anchas en este país. Y bueno, pues la vocación que tenemos nosotros es de intentar informarle. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Pues dedicar 3 horas diarias de nuestro tiempo, más el tiempo que José Reyes y Diego Calvo le dedicamos a la preparación de este programa, para, acompañándoles en las mañanas, tenerles lo mejor informado, lo más entretenidos posible, con una información plural, con plena libertad y absoluto criterio de imparcialidad, para que ustedes mismos, siendo conocedores de la información que aquí le trasladaremos, puedan formar opinión y tomar partido y accionar el botón del no me voy a quedar en el sofá de mi casa viendo el Sálvame de turno, y voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, participar de esta sociedad que estamos deteriorando con tanta rapidez. Hoy voy a intentar transmitirle lo que son mis reflexiones después de haber estado intentando estar desconectado durante 40 días. Pero ya les digo, es imposible. Tenemos vocación de información, tenemos vocación de conocimiento, y lo que sí les digo es que es una encrucijada complicada lo que se nos presenta aquí en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz. Ser objetivo, ser libre, ser plurales, es nuestro objetivo y lo vamos a intentar conseguir. Tengan claro que lo vamos a intentar, no sé si lo conseguiremos. De momento, les voy a decir una cosita importante para mí, para Diego Calvo. Quiero intentar durante esta temporada que la participación del oyente sea lo mayor posible. Y para eso, ya la temporada pasada se les comunicaba, y en la página web está puesto en la cabecera de la entrada, un teléfono de contacto con nosotros a través de WhatsApp, de manera que podrán ustedes dejar ahí registrados sus audios o sus textos para transmitirnos sus inquietudes, aquello que les preocupa, aquello de lo que demandan información, aquello de lo que tienen dudas. Y además también, ¿qué quiere que le incorporemos en la escaleta semanal que irán viendo y disfrutando, espero, durante esta próxima semana y estos próximos meses? Pues la sección de la voz del oyente, que quiero que tome preponderancia en esta nueva temporada. El número de WhatsApp que está a disposición de todos ustedes es el 686-953-162. Se lo repito, 686-953-162. Y si quieren acción directa conmigo, se lo pongo también a su disposición. Mi teléfono de WhatsApp personal es el 654-11-6607. No me importa que me insulten, no me importa que me digan que no opinan igual que yo. Seguramente me van a corregir alguno de los planteamientos y alguna de las informaciones que les vaya a dar, pero sobre todo me van a ayudar a realizar mi trabajo lo mejor posible, que es estar cerca de ustedes, cerca de los oyentes, y hacer lo más grande posible la familia de Gente Radio. Ya verán ustedes que estos días van a ir descubriendo nuevos colaboradores, nuevas secciones, nuevas tertulias, que esperemos que nos ayuden a conseguir este objetivo de entretenerles, acompañarles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar y motivarles para que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la sociedad, somos los responsables de que esto vaya a mejor. Y lo podemos conseguir.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, aquí comienza la primera edición de esta temporada, lunes 6 de septiembre del 2021. Y como ya veníamos haciendo la temporada pasada y lo vamos a seguir haciendo esta temporada, vamos a informarle de qué Día Internacional Mundial o similar se celebra el día 6 de septiembre. Pues hoy es un día bastante light, porque hay días que hay 7 u 8 celebraciones. Hoy solamente se celebra el Labor Day. ¿Y esto del Labor Day qué es? Pues el Día del Trabajo en Estados Unidos, ¿eh? Solamente en Estados Unidos. Pero además hoy es un día muy importante, porque hoy comienza el año judicial. Hoy se produce la apertura del año judicial con la presencia de Su Majestad el Rey, la ministra de Justicia y algún que otro miembro destacado del Consejo General del Poder Judicial, caducado hace año y medio y que no consiguen ponerse de acuerdo. Otra tomadura de pelo más de la política nacional, donde nadie se escapa de culpa. Porque los que gobiernan, porque gobiernan. Los que están en la oposición, porque no son capaces de tender puentes de diálogo. Y los que no están ni en la oposición, me refiero a estos partidos emergentes que venían con la intención de solucionar los problemas de la democracia y a dar un paso al frente para la calidad de esta democracia, pues están ahí calladillos, ¿no? Hoy veía yo en la portada de ABC una entrevista con Inés Arrimadas, líder del partido en Extinción Ciudadano. Digo lo de partido en extinción porque no levanta cabeza, ¿no? Ya son 160 personas las que cargos público de este partido, los que se han pasado al PP. Ya hemos hablado muchas veces de la OPA hostil del PP a Ciudadanos y la falta de cintura y la falta de programa político y de calado que ha tenido esta gran decepción de la política de los últimos años. Pero bueno, Inés Arrimadas ocupa la portada del periódico ABC e informa a los que quieran leer esa entrevista de muchas cosas. Pero el periódico ABC saca en su portada una frase entrecomillada donde yo no la voy a repetir porque no tengo la portada adelante, la podría buscar. Pero bueno, lo que viene a decir es que si el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, en vez de estar gobernando este país, estuvieran en la oposición, las calles estarían incendiadas. Pues mire usted, señora Arrimada, yo no soy partidario de que se incendien las calles, pero sí soy partidario de que la gente proteste adecuadamente. Y desde luego, lo que denota es que la oposición de este país actualmente no sabe tomarle el pulso a la ciudadanía, porque realmente se están cometiendo abusos y se están cometiendo atropellos a la ciudadanía y se están además echando cortinas de humo alrededor para dispersar nuestra atención. Se está atacando a lo más importante, que es la capacidad de sobrevivir. ¿A quién se le puede quitar la luz eléctrica? Bueno, pues no quiero hacer demagogia, pero en los años 50 en este país que se llama España estaba terminantemente prohibido cortar el suministro eléctrico a las viviendas, y repito, a las viviendas, a los domicilios particulares, por falta de pago. ¿Y eso por qué se conseguía? Porque había una empresa eléctrica nacional que se llamaba Endesa. Hoy por hoy hay una discrepancia en el gobierno de este país. Unos dicen, una parte del gobierno dice que hay que hacer una empresa pública, estupidez máxima, porque ya la teníamos y la vendieron. Pero bueno, dicen que hay que hacerla, no es para mañana, ni para pasado, ni para el otro, y el recibo de la luz viene mes a mes. Y la otra parte del gobierno no sabe qué hacer, ¿no? Pero hay una empresa eléctrica, se llama Red Eléctrica Española, que es la que controla la distribución a muy alta tensión de toda la energía eléctrica que pasa por este país, la produzca quien la produzca, ya sea empresas nacionales como importación de energía a través de las redes eléctricas en Francia. Vuelve a ver lo mismo, la desinformación. No ha habido un miembro del gobierno que se ponga enfrente, ni un miembro de la oposición que se ponga enfrente. Algún periodista, algún experto energético sí ha hecho o sí he oído o leído algunas explicaciones claras del problema del sector eléctrico en España y de las cadenas que lastramos, no solamente este país, sino la Unión Europea. Porque si a alguien se le escapa que el estado de las autonomías ha fracasado en este país después de lo que nos ha pasado con la pandemia y la financiación de las comunidades autónomas, que va de lejos, ¿no? Si alguien duda a estas alturas de la batalla que la Unión Europea es una entidad política en vías de desaparición, porque políticamente no tiene ningún sentido que siga haciendo el ridículo tan espantosa y demostrando sus debilidades, puesto que no es ni europea ni es unión, y ha fracasado en la gestión de la pandemia. Ha fracasado en la gestión de la fiscalización de las grandes empresas. Ha fracasado con el Brexit. Ha fracasado con la gestión de la crisis de Afganistán. Ha fracasado y lleva fracasando y seguirá fracasando en la gestión de la inmigración. Ha fracasado en absolutamente todo que no sea el euro. Y nos echamos las culpas los unos a los otros. Las comunidades autónomas al Estado, el Estado a la Unión Europea. Sinceramente, el problema eléctrico tiene solución, pero lo primero que tiene que tener una persona o un gobierno para querer solucionar las cosas es tener la voluntad y no tener las manos atadas, no tener mochila. Y por desgracia, tanto el gobierno de este país, del color que sea, da igual que sea PP, da igual que sea PSOE, da igual que sea PNV, Convergencia Unión e incluso Esquerra Republicana de Cataluña, que también tienen algún miembro colocado. E incluso Izquierda Unida, o lo que puede ser la derivada Podemos. Están con las manos atadas y el modelo es europeo. Eso que han oído hablar ustedes, que seguramente lo han oído hablar, del pool, de la subasta energética, de los megavatios, el precio del megavatio, que hoy van a batir récord nuevamente, eso no es flor de un día. Eso es fruto de una gestión esclava de los lobbies eléctricos españoles y europeos. No se olviden que la empresa eléctrica, por referencia en España, Endesa, que antes era del Instituto Nacional de Industria, es decir, de los españoles. Pero bueno, alguien se empeñó en que no fuera así. ¿Saben de quién es propiedad ahora? De una empresa italiana, que a su vez tiene intereses en Italia y en otras partes o territorios de Europa. El tema eléctrico es un tema complejo porque hay esclavitud, hay cadenas, hay lastres, hay mochilas, hay incapacidad por parte de los gobernantes de modificar porque las leyes las han hecho las compañías eléctricas. A beneficio y lucro de esas compañías eléctricas. Y nos han venido engañando, señores del PP, señores del PSOE, durante muchísimos años. Me estoy extendiendo demasiado, yo quiero que hoy sea un programa dinámico, pero bueno, esto es fruto de ese intento de desinformación que me he autoaislado durante 40 días y que en los últimos cuatro pues me he comido mucho marrón, mucha información, demasiada información. Pero hoy hablaremos del COVID, hoy hablaremos de Afganistán, hoy hablaremos del cambio de gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese cambio de gobierno que se hizo antes de verano? ¿Se acuerdan que cambió el gobierno? Que hubo una remodelación importante. Hablaremos del estado de ese gobierno de coalición. Hablaremos de la luz, cómo no. Hablaremos de política exterior y hablaremos de la subida del salario mínimo interprofesional y, cómo no, del cambio climático. Pero me gustaría pararme en que el martes de la semana pasada, en esta comunidad autónoma a la que tanto queremos todos, en la que vivimos y disfrutamos de sus paisajes y de su clima, y soportamos los gobiernos que históricamente hemos venido soportando. El martes de semana pasada entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado en el Congreso y en el Senado de España en la última legislatura. Bueno, pues desde el martes ya está en aplicación. ¿Y qué novedades? Ya es el tercero que tenemos en estos 30 años de democracia. Creo que el primer estatuto era del año 82. Vamos a cumplir dentro de poco pues 40 años de estatuto de autonomía en Canarias. Bueno, pues el tercer documento que vamos a soportar, iba a decir. Pero bueno, vamos a disfrutar, vamos a hablar en positivo. ¿Qué cosas se incorporan o se modifican en ese estatuto de autonomía que nos afecten a los canarios, ¿no? Bueno, la primera y más importante es que La Graciosa pasa a ser la octava isla, esa isla tan paradisíaca, que la vamos a reventar, por cierto. La vamos a acabar reventando como le demos mucha publicidad. Yo he estado este año en vacaciones un par de veces en el Hierro y el Hierro está bien mantenida siempre y cuando no hagan más series de televisión que lleven a gente a ver los escenarios naturales que tiene, ¿no? También lo de la serie Hierro, recomendable. Dos temporadas maravillosas. Pues bueno, La Graciosa no la vamos a cargar, que lo sea. Bueno, pues ya es la octava isla, ¿no? ¿Qué más cosas trae este nuevo estatuto? Pues que ya podemos anticipar elecciones. Ya no tenemos que estar supeditados cuatro años y gobernar como gobernó Fernando Clavijo en minoría con 17 diputados en la anterior legislatura. ¿Se acuerdan cuando rompió el pacto con Patricia Hernández? Ojo con el PSOE de Canarias, que Héctor Gómez ahora es el portavoz nacional, el PSOE a nivel nacional va a dar un vuelco importante en los próximos días. Pero Héctor Gómez no se lleva con Clavijo, Y la animadversión personal de esa parte del PSOE hacia Coalición Canaria, veremos a ver qué consecuencias políticas trae en el curso político que se avecina. Pues bueno, pueden anticipar elecciones, con lo cual cuando hay pérdidas de confianza de los grupos que conforman el gobierno o apoyan el gobierno, se pueden provocar unas elecciones anticipadas y no tenemos que ir cuatro años a cuatro años. Los aforamientos de los diputados provinciales, regionales y miembros de cabildos y tal, desaparecieron los miembros del gobierno y los diputados y parlamentarios. Canarias, pionera a nivel nacional. Un aplauso enorme, porque realmente eso es importante. Pero como aquel, ¿no? ¿Quién hace la ley hace la trampa? Si desaforamos a los parlamentarios canarios, siempre tenemos patada a seguir hacia adelante y mandarlos al Senado, ¿no? Señor Cerolo, señor Clavijo, ¿le suena de algo? Pero bueno, aplaudimos que los aforamientos en Canarias se acaban. ¿Qué más cositas? Pues bueno, pues que tenemos pocos diputados, hombre, vamos a darles 10 más, de 60 a 70. Eso no hay que aplaudirlo, ¿verdad? Pero bueno, si fueran solamente 10 más, pero es que después vienen esas cargas de gente que van colgadas de las tetas de los diputados. Los jefes de comunicación, los jefes de prensa, las secretarias, la que le lleva la agenda, el chofer, el... Bueno, 70 diputados. Van a mejorar la gobernabilidad con 10 diputados más, perdonen. ¿Modificación de la ley electoral? Por el arco del triunfo. Aquí, mientras que Casimiro Curbelo tenga 3 diputados fijos en La Gomera, aquí no modifica a nadie nada. Porque esto de empoderar las minorías no es un problema de Canarias y de la ley electoral. Es quizás muy grave que en Canarias pase esto con la ley electoral. Pero no hay consenso porque hay beneficiados. Y esto de empoderar a las minorías no es solamente la ley electoral canaria. En este país hace muchos años que se está empoderando a las minorías. Pero bueno, yo creo que es una ley electoral muy injusta. Hay algunas modificaciones, pasa del límite, se reduce al 15% insular o al 4% autonómico para tener representación en las cámaras o en el Parlamento Canario. Pero bueno, no se acaba de abrirse melón importante porque no hay interés general de los partidos políticos de realmente hacer una ley electoral muchísimo más cercana a la población que refleje la idiosincrasia y las necesidades del pueblo canario en su parlamento. Es mucho mejor tenerlo gobernado como lo tienen gobernado, haciendo cosas como, por ejemplo, no sé si ustedes lo habrán o lo recordarán, Coalición Canaria en su momento empadronaba gente en El Hierro y en La Gomera para intentar sacar diputados, porque claro, un voto en El Hierro o un voto en La Gomera es equivalente a 11. Entonces, si tenemos afiliados en Islas Mayores, los llevamos y los empadronamos para allá y resulta que pues dividimos la capacidad del voto por 11. Un voto en El Hierro vale lo que un voto, 11 votos en Tenerife. Seguimos con analizando el nuevo estatuto de autonomía. Y quizás lo más importante, aunque importante entre comillas, porque ustedes han oído hablar mucho del REF y se ha discutido mucho del REF, de lo que pasa con el REF, el régimen económico fiscal especial de Canarias por ser comunidad ultraperiférica. Bueno, pues en el nuevo estatuto de autonomía se hace referencia a la comunidad ultraperiférica, ¿no? Pero eso está en Europa ya recogido y gracias a Europa, entre comillas lo de gracias a Europa, pues aquí tenemos algunos beneficios. Pero anclar el REF al Estatuto de Autonomía está bien, pero donde hay que anclarlo realmente en la Constitución Española y dejar ya de tener que negociar cada 4 años las partidas del REF. Y hay una cosa que a mí me gusta y me disgusta. Hay un encuentro de opinión y es el desmontar el apoyo o la base de la financiación de la Comunidad Autónoma Canaria en la gestión del REF. Hoy por hoy, la comunidad autónoma cubre fondos de compensaciones del REF, como por ejemplo las ayudas a los billetes de los residentes, problemas de insularidad y tal. Están financiados a través de las comunidades autónomas. Pero no llego a tener claro qué es esto de desvincular la financiación autonómica del gobierno de la comunidad autónoma canaria de la gestión del REF. Porque el REF no genera ingresos, pero también no genera gastos a la comunidad autónoma. Bueno, seguiremos echándole un ojo, pero vamos, celebramos de que ya tenemos nuevo estatuto de autonomía, aunque creo, realmente creo, personalmente, Diego Calvo, que nos hemos quedado muy cortitos y que la evolución de la democracia en esta comunidad autónoma tenía que haber sido muchísimo más profunda. De todas maneras, los partidos políticos canarios, los que nos representan en el Parlamento Canario, todos tocan palmas con las orejas, a excepción de Naomi Santana, porque dice que, claro, que en el estatuto deberían haberse anclado temas como viviendas, derechos sociales, y ¿para qué? Cuando eres la peor consejera de Asuntos Sociales que hemos tenido en la historia de Canarias. Pero bueno, ahí queda. ¿Reflexiones sobre el COVID? Pues miren, felicitarnos a todos porque hemos conseguido que en los plazos estimados, incluyendo al señor Pedro Sánchez y al Ángel Víctor Torres, la vacunación está siendo un éxito. Ya tenemos 7 millones de dosis en las neveras sin brazos que ponerle. ¿Recuerda que se lo decía? Pues ya hay 7 millones de vacunas en este país y no hay brazos para poner más vacunas. Hemos conseguido los hitos que se nos proponíamos antes, cuando se empezó este proceso de vacunación en enero y la gente decía que no íbamos a ser capaces, que era mentira, que no llegaban las vacunas. Pues bueno, 7 millones en las neveras y, según dato, yo no lo puedo contrastar, pero me los creo, ¿no? El 83% de la población diana mayor de 16 años en la comunidad autónoma canaria tiene puestas las dos dosis. A nivel global de población, el 80% y el 87% la primera dosis. Es decir, la vacunación ha sido un éxito, porque a pesar de que el señor Simón dijera que la Delta era una variante que no iba a tener repercusión, es que este hombre es decir una cosa y producirse lo contrario, ¿no? Pues nada, el 98% de los casos positivos en Canarias, 98% variante Delta. La beta, ¿se acuerdan de la beta? Que era malísima, tal. 0%. 0%. Y la delta y la alfa, 2%. Pues nada, y tenemos la delta haciendo estragos, pero gracias a Dios la vacunación está impidiendo de que la quinta ola se prolongue en el tiempo. Los datos del COVID, que yo en su momento, en junio, decía, se acabó esto de darle todos los días parte de guerra, número de hospitalizados. Bueno, pues estamos ahora, en mi opinión, peor que estábamos en julio. ¿Por qué? Porque tenemos más casos activos. 7.700 casos activos en el día de ayer. Y voy a mirar para atrás, que en la libretita de no olvidar. Y bueno, pues en el día 16 de julio activos había 6.900. Con lo cual tenemos más casos activos, con lo cual la pandemia es menos controlada. Y además tenemos el número de fallecidos todavía no se ha reducido. Hoy tenemos que sufrir 4 pérdidas, 3 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Aunque los casos positivos, 105. Algún día, y no será tarde, igual durante este curso, haremos un ejercicio de qué ha pasado con la información de los datos del COVID. Yo, después de mucho rebuscar y mucho andar por páginas de la comunidad autónoma, por páginas del Instituto Nacional de Estadística, de Sanidad Nacional, de Sanidad Canaria y tal, me decidí por mirar en CV Canarias, que es una página privada que necesita financiación particular. Y bueno, pues me he ido creyendo que esos datos son los reales, ¿no? Pero de verdad, hay tal incertidumbre, por lo menos en mi cerebro, de que esta información a nivel estadístico, estos datos que hemos manejado día a día, se han ido, voy a decirlo, manipulando por intereses de información mediática o intereses de politizar todo este tema de la pandemia. Hoy empezaba con el tema de la desinformación, ¿no? Con que está institucionalizado esto de desinformarnos y mires donde mires tal. Yo les voy a compartir con ustedes un manual de manipulación mediática. Se lo voy a compartir ahora mismo. Donde hay 10 puntos que un señor que se llamaba Noam Chomsky, no sé si lo conocerán, pero se lo acabo de presentar, en el 2002 hizo un análisis de cómo se mediatizaba, cómo se manipulaba a través de la información a un pueblo, ¿no? Con un programa, con un decálogo, con un manual, que además se estudia. Es decir, todos estos puntos, los 10 puntos, los 10 mandamientos de la manipulación mediática que don Noam Chomsky propuso en el 2002, tienen un desarrollo. Entonces, yo se lo voy a presentar hoy y durante esta temporada lo iremos sacando. Primer mandamiento, distracción de la población. Vean eso desde los romanos, ¿verdad? Segundo mandamiento, atender problemas triviales con soluciones fáciles que deslumbren a la población. ¿Les suena, verdad? Tercero, las cosas importantes gradualmente, poco a poco, sin que se note. Cuarto mandamiento de la manipulación mediática de Noam Chomsky: diferir en el tiempo las soluciones, porque el pueblo tiene memoria de pez. Quinto mandamiento, producir mensajes triviales. Hablar a la población como si se hablara a niños. ¿Le suena, no? ¿Alguien estudia estos mandamientos? ¿Alguno llega a presidente de gobierno de alguna nación? Sexto mandamiento, utilizar las emociones en su discurso muchísimo más que las razones. También le suena, ¿verdad? Vamos al séptimo. Educación deficiente. Eliminar espíritu crítico y espíritu de sacrificio. Ocho. Elevar la mediocridad, generar famosos, incultos y eliminar por completo la cultura del esfuerzo. Número mandamiento, generar en la población el sentimiento de la autoculpabilidad. Vaya, que la culpa de lo que pasa es nuestra. Y décimo y final, el sistema conocerá al individuo mucho más que nosotros a nosotros mismos. Esto no lo suele inventar Diego Calvo ahora por la mañana, ¿eh? Año 2002, Noam Chomsky. Hay quien estudia estos mandamientos. Objetivo: manipulación mediática de la población. ¿Les ha sonado algo de lo que les he contado? Pues bueno, somos conejilla de India porque nos ponen una vacuna del COVID. ¡Ja! Me muero de la risa. Señores, vamos a hablar de muchas cosas durante el día de hoy, pero de momento vamos a dar una vueltita por la publicidad porque vamos a empezar a llamar a nuestros analistas y opinadores y vamos a comentar la actualidad con ellos. No, hoy me voy a quedar aquí. No les voy a hacer ningún resumen de prensa, no les voy a seleccionar ninguna noticia, sino que a través de nuestros opinadores y analistas que van a disfrutar hoy con los que tenemos, lo haremos. ...8 y 30 minutos de la mañana... ...aquí seguimos... ...desde el puerto de la Cruz... ...en la 95.6 de su dial de FM... ...en Gente Radio... ...en las mañanas con Gente Radio... ...programa que va a ser... ...lo es ya, pero lo va a ser... ...líder de opinión... ...y de información en el norte de la isla de Tenerife... ...y además, por si no lo recuerdan... ...a las 13 horas... ...vuelve a repetirse este programa íntegramente... ...y después ya por la noche sobre las 22.30... ...es el momento de dar la bienvenida... ...a esta nueva temporada... ...al primer... analista, opinador, del que disfrutamos aquí todas las semanas en Gente Radio. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días y nada, dispuesto a lo que sea en esta temporada, que es lo que nos depare la actualidad, y agradecer a Gente Radio, evidentemente, que vuelva a contar conmigo, que, vamos, para mí es un honor, un placer compartir con ustedes estos minutos.
Honor para nosotros disponer de tu opinión y tu análisis toda la semana. De verdad, Leopoldo, agradecido nosotros a ti. Y nuestros oyentes, que agradecen siempre tus comentarios. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Porque tengo aquí tres temitas que me pasas esta noche, que me parecen los tres que tenemos poco tiempo para tratar individualmente cada uno de ellos. Digo, con uno de los tres nos comemos el tiempo.
Sí, desde luego. Pues no sé por cuál quieres empezar. Hoy he estado viendo que la actualidad radiofónica en nuestra competencia es las infraestructuras. Quizás a lo mejor deberíamos empezar por ahí, puesto que es lo que ha llamado la atención en general a toda la isla.
¿Infraestructuras te refieres semana... al muelle de Fonsalía?
Sí, bueno, no solamente al muelle de Fuensalía, ¿no? Como un poco bien te apuntaba, en Tenerife concretamente, porque es curioso, ¿no? Vamos a ver, en todas las islas hay infraestructuras que se han hecho y que no han servido absolutamente para nada en su desarrollo. Como por ejemplo, vamos a empezar por la isla de enfrente, el puerto, otro puerto, qué curioso, de Arinaga, en Gran Canaria, que además muy cerca de infraestructuras como por ejemplo el aeropuerto de Gando, que curiosamente es un ejemplo similar a lo que ha pasado en Tenerife con Granadilla. En ese puerto, vamos, las veces que yo he pasado por ahí, lo he sobrevolado, porque generalmente cuando entras en Gando tienes que sobrevolar el puerto, yo no he visto nunca un barco atracado allí. Lo mismo que pasa prácticamente en Granadilla, ¿no?
Alguna plataforma, bueno, vemos, ¿no? Alguna plataforma.
Hay alguna plataforma que más que plataforma es...
desecho.
Una infraestructura de desguace, como las que están en el puerto de Santa Cruz.
La de Santa Cruz, Tela,
joder. Que son plataformas que están ocupando un sitio en el puerto, porque no hay otro sitio donde ponerlas. Algunas hicieron un trabajo de mantenimiento, pero están ahí, atracadas, esperando pues el juicio del tiempo. Y después, yo tampoco quería eludir infraestructuras que de las que se han hablado y de las que ya no se sabe absolutamente nada, ni nadie dice nada, como por ejemplo el puerto tan fantástico, tan necesario que iba a ser el puerto, valga la redundancia, del puerto de la Cruz, en donde prácticamente había una unanimidad de todos los partidos políticos en que había que adecentar por lo menos las instalaciones que tienen actualmente, y eso ha pasado a los sueños de los justos. Por parte de todos los partidos, ustedes piensen, en el último año, dos años incluso, ¿han oído hablar del puerto de la Cruz? No. Bueno, pues junto con todo esto vemos que sale el debate interesado desde mi punto de vista por parte de uno de los socios de gobierno del Pacto de las Flores, el señor Casimiro Curbelo,
el omnipresente Casimiro.
Sí, de que es fundamental para el desarrollo de La Gomera, como me imagino que también debería serlo para el desarrollo del Hierro y concretamente la isla de La Palma, pues ese puerto que ahora pues no se lo sacan de la manga, porque ya había una serie de infraestructuras que estaban predestinadas para ese puerto. Incluso en el estudio de impacto medioambiental había un cachito minúsculo en donde se libraba de esas condiciones medioambientales precisamente para construir ese puerto. Bueno, yo lo que me pregunto es qué es lo que pasa con Granadilla y los cristianos, si entre los dos no podrían asumir ese aumento tan elevado del transporte que necesitarán las mal llamadas islas menores, que yo tampoco logro entender, porque si ese desarrollo, evidentemente los oyentes podrán entender que yo no estoy a favor de esa infraestructura, como buena parte de la población de Tenerife, por una...
¿Te refieres al puerto de Fonsalía? Porque el puerto de
Fonsalía.
La Cruz, como se te ocurra,
claro,
decir,
no,
que no, ya me, no dejo de estar callado.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo lo que digo es, ¿por qué otra mega estructura? Cuando, por ejemplo, no se tiene un desarrollo claro y efectivo de puertos deportivos en la isla, que faltan, lo que me comentan a mí. Vemos que el puerto deportivo de Garachico está prácticamente colmatado automáticamente.
¿No? Es gratuito, no tiene... tú dejas allí el barco gratis.
Claro, esa es otra, ¿no? O sea, a ver quién está asumiendo esos costes, pero bueno.
No hay marina seca, no hay servicio de... Bueno, mejor no hablar del puerto de Garachico.
Claro, es que...
¿Pero
es
dónde
que
está el proyecto de puertos de Canarias? Es decir, ¿cuál es el proyecto de puertos de Canarias ahora que nos van a dar en por el nuevo estatuto la ley de costas y las competencias en las aguas territoriales y no sé qué historia? ¿Cuál es el proyecto de puertos de Canarias?
Es que yo creo que...
No hay, ¿no?
Es más,
vamos a hacer puertos por hacer, sin contenido comercial. Oye, Granadilla, para el tema de los contenedores, ¿dónde están los contenedores?
Exactamente. Yo creo que ya los ciudadanos de esta isla estamos un poco hartos y escarmentados, quemados de infraestructuras con las que nos toman el pelo los distintos partidos políticos y gobiernos. Recuerdan aquí, entrando a Santa Cruz, pues prácticamente delante del Hospital de la Candelaria, ese puente que no lleva a ningún sitio, que no tiene ni principio ni final.
Con un ascensor, con un ascensor.
Claro, claro, es que son infraestructuras que, la verdad, los ciudadanos nos ponemos a pensar, pero ¿quién diseñó esto y para qué?
¿Te lo cuento, Leopoldo?
Yo creo que todos lo podemos saber.
Yo hice el proyecto, ya te digo que yo hice el proyecto. Así que te puedo contar mucho de ese puentito de la Candelaria a ninguna parte.
Pues entonces, claro.
Tela, ¿eh? Pero bueno, eso son cosas, dices, son anécdotas, sí, pero te define hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, y eso no hace 4 días, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto del año 2010, ¿eh?
Claro, claro. El intento de cierre del anillo insular, cuando uno coge por...
¿Cómo está esa obra, Leopoldo? ¿Qué está pasando ahí con el anillo insular?
Pues eso es una cosa que yo...
Un bien, verdad, de primera necesidad que iba a invertir el Estado, porque era un bien de primera necesidad, presupuestos estatales. ¿Dónde está esa obra?
Pero,
¿qué está pasando?
Pero de verdad, ¿ustedes han visto cuando uno coge por el enlace ENICO yendo para ese bendito norte y llega, intenta llegar a Santiago del Teide, se da cuenta de que es una obra, desde mi punto de vista, y ya sé que lo que a lo mejor estoy pidiendo, insinuando, podría tener un mayor destrozo medioambiental, pero bueno, depende cómo se hagan las cosas. Yo es que, la verdad, con en partes de esa obra que no está terminada, pero en algunos sitios solamente hay un carril en cada sentido, con 3 carriles, con limitaciones del tráfico. O sea, si queremos que se haga una infraestructura realmente que sea viable, que sea efectiva, que mantenga una velocidad media aceptable para intentar coger esa vía y demás, yo entiendo que habría que hacer obras con más sentido común. Pues con túneles si es necesario. Es que se da la sensación de que en Tenerife se hacen las obras al menor costo, con mayor impacto y más inútiles para el ciudadano. Porque yo, insisto, me voy a Gran Canaria porque es con quien me puedo comparar, ¿no? Y me voy a la variante de la circunvalación que va hacia el norte de la isla de Gran Canaria. Veo viaductos espectaculares, carriles de hasta 4, o sea, sentido de hasta 4 carriles. Me voy al sur, Mogán, esa vía que están haciendo hacia la aldea de San Nicolás. No tiene nada que ver, o sea, y allí también se respetan los...
Y esas infraestructuras, Leopoldo, para que lo sepan nuestros oyentes, están diseñadas y proyectadas desde el Gobierno de la Nación, desde el la Comunidad Autónoma o desde los cabildos insulares. ¿Cuál es la competencia?
Bueno, por ejemplo, en la de la aldea han intervenido las cuatro administraciones, por ejemplo.
¿Y dónde falla? Porque las competencias, el presupuesto viene a veces del Estado, a veces de la Comunidad Autónoma, la competencia es de la Comunidad Autónoma. ¿Qué falla en Tenerife?
En esta circunvalación de lo que es Mogán y demás intervino es de fruto de cuando estaba Soria en los Madriles, ¿no? Y ahí influyó y atrajo inversión para la isla de Gran Canaria. Aquí, cuando tenemos políticos, me refiero en Tenerife, cuando tenemos políticos cercanos al gobierno de Madrid, pues no sé por qué. Pero
Leopoldo, ese pleito de económico entre Gran Canaria y Tenerife, yo lo desmonto rapidito porque a mí me preocupó durante un tiempo que fuese realidad eso de que hay dinero que va para allá, que viene para acá, que no es equivalente o que hay desigualdades. En los últimos 40 años, las inversiones en Gran Canaria y en Tenerife, en carretera, ¿sabes quién sale beneficiado?
Probablemente Tenerife.
Tenerife. Se ha gastado más dinero en Tenerife que en Gran Canaria. En los últimos 40 años, que es lo que tenemos de autonomía.
Sí, pero Diego, estarás conmigo en que se han gastado peor.
¡Hombre! No me cabe la menor duda, pero ¿el por qué? Porque dice, oye, si tenemos una autonomía, tenemos el mismo Estado, la misma autonomía, ¿por qué se han invertido más dinero en Tenerife y tenemos peor resultado, peor infraestructura, que es evidente que las tenemos peores? Pues habrá que hacerle una pregunta al aire o a alguien, ¿no? Habrá que hacérsela, ¿no?
Yo
igual hay aquí más ricos, hay más ricos en Tenerife que en Gran Canaria.
Vamos a ver,
algunos en la cárcel.
La infraestructura, como tú bien sabes, o sea, me refiero al aspecto geomorfológico de la isla, pues yo creo que no hay tanta diferencia, aunque
no,
realmente
parecida.
En Gran Canaria...
Mira los túneles de Mogán y los viaductos de la variante de Las Palmas, que hay unas estructuras ahí, tela,
Es que, por ejemplo, ¿tú recuerdas algún viaducto similar en Tenerife?
No, uno que hicieron en la prolongación de Adeje a Guillermo.
Exactamente. Pero nada más, se acabó. No hay nada más, ¿no? Y yo cuento varios viaductos, varios. No te sabría decir, pero seguro que por arriba de la decena, que son espectaculares precisamente para salvar terrenos de cultivo, espacios protegidos y demás. ¿Por qué no se hace lo mismo aquí? Me refiero a que puedo entender que puede haber a lo mejor distintas cuestiones técnicas de asentamiento de los pilares y demás, que puede ser a lo mejor más fácil en Gran Canaria que aquí. Pero bueno, que de todas maneras hay sistemas que pueden salvar eso, ¿no? Y volviendo al puerto de Fonsalía, a mí me hace muchísima gracia cuando escucho, sobre todo, a los intereses de los constructores, que en parte son culpables de las malas infraestructuras que tenemos aquí, porque da la sensación de que emplean las peores técnicas y los peores recursos en Tenerife respecto a Las Palmas, porque es que en Las Palmas no han inventado nada que no esté ya en el mercado de la construcción. Y en Tenerife vemos una autopista, que es que yo el otro día se lo comentaba a un político, ¿no? Si uno recorre 10 kilómetros en la isla de Gran Canaria, puede encontrar 5 baches. Si uno recorre los mismos kilómetros en Tenerife, puede encontrar 50 baches. Yo no lo entiendo. En obras que son realmente nuevas. ¿Por qué? Porque se hace más a la chapucería, por decirlo de alguna manera. Se hace, y después, por parte de las administraciones, los técnicos reciben esas obras alegremente sin enmendar los errores técnicos a la hora de la construcción. Porque es que aquí, lo vuelvo a repetir, son unos chapuceros los constructores. Entonces, yo lo...
¿De quién es la empresa que mantiene las carreteras de Tenerife? ¿De quién es la empresa?
Es de ciertos señores que están relacionados con el poder local, porque son subcontratas de empresas evidentemente multinacionales, evidentemente. Y yo sostengo, en ciertos momentos se lo comentaba a algún político en la legislatura pasada, de que, por ejemplo, en Tenerife, para a la hora de reasfaltar, se emplea maquinaria obsoleta, vieja, que no tan preparada para hacer las obras de manera óptima, que vamos, totalmente descalificada respecto a otros sitios donde se emplea una maquinaria mejor, y no entiendo por qué. O sea, esas juntas de empate de las distintas fases cuando se está asfaltando una carretera, eso no existe ya en ningún sitio de España. En Tenerife sí, verán que cada cierto, cada un kilómetro y medio, se encontrarán ustedes con un bache, porque o los señores que están haciendo la obra no están formados, o precisamente es lo que yo estaba diciendo, se emplea maquinaria obsoleta que ya hace 30 años o 40 años que no se emplea en ningún sitio. Bueno, pues habrá que exigirle los técnicos de la administración, que son los que tienen que validar esas obras, y decir, esto no está mal y usted me lo hace de nuevo a su costo, y entonces veremos cómo los empresarios de la construcción empiezan a modernizarse y a hacer las cosas bien, pero como aquí da la sensación, seguro que no lo es, de que los funcionarios de las administraciones miran para otro lado a la hora de cuando ven obras que recogen con informes favorables que son una auténtica chapuza, pues es que yo lo siento mucho, pero es que es la jodida realidad de esta isla.
Y es una realidad que nos acompañará. Nos acompañará, Leopoldo, durante mucho tiempo. Esta temporada hablaremos de obra pública. Se nos han quedado dos temas que te los enumero para que tú los tengas preparados para la semana que viene, porque quiero hablar contigo de la monarquía. De la monarquía de este país. Bueno. Lo hablaremos mañana, lo hablaremos pasado, lo hablaremos durante toda la temporada. Pero la monarquía, estoy contigo, pasa a su momento más crítico. Y bueno, vamos a ver cómo se supera esta crisis nuevamente.
Se nos ha ido el tiempo con las obras, que es un mundo apasionante,
digo. Y hablaremos también de los vertidos de aguas residuales y lo que ha pasado en el Médano y en los abrigos este fin de semana con el cierre de las playas.
Y no solamente eso, sino en esos maravillosos charcos que están en peligro del norte de Tenerife, que también hay contaminación y no sabemos de momento qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en esos charcos de los Silos y demás, donde han aparecido hace escasos días un montón de peces muertos. ¿Qué está pasando en las costas de Tenerife?
Lo saben. Y lo sabemos porque estamos pagando multas. Leopoldo, te lo digo de verdad, es una pena no tener más tiempo, pero vamos ya a poner poquito los poco. Temas para la semana que viene. Pendientes. Ya tenemos temas para la semana que viene, porque esto va a permanecer en el tiempo. La monarquía va siguiendo estando de moda, el rey en Abu Dhabi y los tribunales diciendo que el hombre es comisionista, el agua va a seguir echándose parquería a la costa porque llevamos años haciéndolo y no vamos a dejar de hacerlo, así que tendremos tiempo de tratar estos dos temas en semanas sucesivas.
Un abrazo. Pues perfecto, aquí estaremos para eso.
Bienvenido a la nueva temporada de tu familia de aquí del norte y que contamos contigo todos los días. No nos falle, por lo menos una vez a la semana.
Ahí estaremos, al pie del cañón.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
...8:50, aquí continuamos en las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, y es el momento de saludar y darle la bienvenida a esta nueva temporada a la opinadora, analista de cabecera de los lunes, doña Flora Marrero. Muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Que cada día son más gracias a personas tan importantes y tan cualificadas como tú, que compartan su opinión con nosotros.
Bueno, yo creo que más bien la profesionalidad de ustedes.
Bueno, pues te agradecemos que estés aquí un año más con nosotros y que cunda. Estábamos hablando hace un momento con Leopoldo y vamos a hablar contigo, porque yo el tema me apasiona. Ayer también comentábamos temas interesantes para hablar en el primer día de esta temporada. Lo vamos a dejar el que tú me comentabas, lo vamos a dejar para el final, que es el análisis político del nuevo curso que se nos presenta. Pero a mí me gustaría hablar de las aguas residuales y los charcos, los problemas de los charcos que tenemos en Tenerife y la situación de los vertidos de agua que tanta complicación nos está generando en nuestras costas hace tantos años y que tanta dejadez hay en los gobiernos insulares y autonómicos para solucionar este problema.
Bueno, acabas de decir una cosa muy cierta, ¿no? Es un tema de años. Y todos chicos recordábamos cuando íbamos a la playa y nos llenábamos de piche. que teníamos que coger una piedra pome y rasparnos con la piedra de la misma playa, ¿no? Y creo recordar hasta por gasolina, que era buena para quitar el piche y todo eso, ¿no? Es decir, la situación de las costas ha mejorado considerablemente. Es decir, ya no vamos a la playa y nos encontramos con piche. Pero bien es verdad lo que tú acabas de decir. Es decir, lo que está pasando en los últimos días o en las últimas semanas, donde lo que se está viendo es que siguen los barcos pues limpiando, desde el punto de vista técnico seguro que me voy a expresar mal, pero lo voy a decir, ¿no? Es decir, siguen limpiando en nuestras costas canarias para después ensuciarlas, porque esto al final es un vertido de los barcos, no hay un control. Yo me hago un planteamiento, ¿dónde está la policía costera? ¿Dónde está ese control? Los barcos, hasta lo que yo sé, pues como los coches cuando van circulando, ¿no? Están plenamente identificados, igual que los aviones. Es decir, simplemente saber qué tipo de barcos está navegando por nuestras costas, identificarlo y hacerle una inspección. Sé que todo es muy complicado, pero yo sí entiendo que aquí hay una desidia, no sé de quién, pero lo que no se puede permitir es, en un año donde tan mal se ha pasado desde el punto de vista turístico, donde estamos empezando a ver la luz al final del túnel, donde estamos, una de nuestras grandezas es nuestras costas, nuestros charcos, con la polémica de este verano, y que después ahora sea la noticia, porque cuando sale se magnifica, cuando sale al exterior se magnifica, de que tenemos en este momento playas cerradas por un tema de tener gasolina en nuestras costas, ¿no? Por insalubridad.
Es muy triste, pero la verdad es que bueno, ahora parece ser que el gobierno autónomo va a poder tomar el control de la gestión de costas, no solamente de dentro para afuera, sino también de fuera para adentro. Y el tema de que los barcos limpien sus bodegas y sus tanques de combustible, tanto petroleros como barcos de carga, de contenedores, es un tema que es que no tenemos recursos a nivel de control, porque cuánta costa tiene Canarias y cuánta... Se le cortó a Flora, creo. Pero bueno, mientras que la volvemos a intentar, hacemos la reflexión que ya nos estará oyendo. No tenemos medios, no tenemos recursos como para poder vigilar tanto barco que pasa por nuestras aguas territoriales y que limpian y desgranan. Pero a mí me gustaría hablar con Flora, porque yo realmente, aparte de este tema puntual de que ha habido una concentración de limpiezas de bodegas y de depósitos de algunos barcos en estas últimas semanas, la gestión de las aguas residuales en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife hace muchísimos años que viene siendo muy deficiente. De hecho, ya hemos hablado en este programa en numerosas ocasiones el hecho de que la comunidad autónoma en sus presupuestos tiene contemplado el pago de unas multas anuales por la falta de calidad en los vertidos de aguas residuales que se producen directamente al mar en sus emisarios submarinos, ¿no? Y aquí, bueno, pues todos los que vivimos por aquí, por este norte, sabemos que aparte hay barrancos que arrastran mucha basura en épocas de lluvias, ¿no? Y las playas se quedan morenas y tal. La gestión de la costa es un tema vital para el futuro de la isla Canaria y creo que tenemos otra vez a Flora al otro lado del teléfono. ¿Es así, Flora?
Sí, no me he movido y se ha caído la línea.
Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Que yo creo que es muy importante, como tú bien decías, que para poner en valor esta comunidad autónoma, este conjunto de islas maravillosas que tenemos y la que tenemos que disfrutar y cuidar, es fundamental que tomemos conciencia de que no solamente los barcos que pasan por los alrededores, que podamos controlarlos con medios, que no tenemos lanchas petroleras, sino que también los vertidos de nuestras propias islas estén muchísimo más controlado de lo que están y seamos capaces de verter aguas muchísimo más limpias de lo que las vertemos, ¿no?
Totalmente de acuerdo y creo oírte porque sabes que como se cayó la línea, el tema, por ejemplo, de los barrancos, ¿no? Aquí sí es verdad que no podemos echar la culpa a ninguna autoridad, ni municipal, ni insular, ni nacional, ni estatal. Es decir, en este momento la basura de los barrancos lo tira la ciudadanía, que son las neveras, que son las lavadoras y todo eso que vemos. Cuando, además, los ayuntamientos tienen una recogida gratuita de enseres. Sí. Es decir, aquí yo también tenemos que hacer un llamamiento pues a la propia ciudadanía, ¿no? Porque parte de esos vertidos lo tenemos la culpa entre todos. Vamos a no decir que son todos, sino tenemos que tener un mucho de conciencia medioambiental. Es decir, cuando salimos no podemos dejar basura, tenemos sitios donde depositar la basura. Y si vamos de excursión, la botella de agua pesa menos cuando la bebemos que cuando no está bebida, que cuando está llena, con lo cual nos la traemos a casa con menos peso, pero la traemos a casa. Sí, yo creo que aquí también hay una mezcla de un poco todo, pero que también tenemos que hacer un llamamiento a la ciudadanía de ser solidarios y que nos estamos cargando el planeta.
Y tanto, y tanto. Y hoy yo lo comentaba yo, el tema de la graciosa, que me ha llamado muchísimo la atención. No sé en qué periódico digital he visto una fotografía de un vertedero de escombros y de basura en la graciosa. Y a mí me preocupa que tengamos paraísos como los que tenemos aquí en estas islas. Yo he visitado el Hierro este año en verano y me ha parecido una maravilla que se siga manteniendo el espíritu de esa isla pequeña, esa isla poco poblada, esa isla dispersa, esa isla con infraestructuras pequeñas. Cuidadito, que la graciosa se ha cogido preponderancia en estos últimos meses y no vaya a ser que nos quedemos sin ese paraíso terrenal que tenemos aquí al lado de Lanzarote. Así que mucha atención, ¿eh? Y mucho cuidado y respeto al medio ambiente. Vamos a hablar de lo que se nos avecina en este curso político. ¿A ti qué te parece? ¿Te estás satisfecha con el nuevo estatuto o le hubieses dado una vuelta de rosca más?
¿Con el nuevo estatuto te refieres?
Sí.
Pues yo creo que no lo sé. Yo lo que estoy viendo en este momento es una situación de parálisis total. Esta mañana escuché en algún medio la noticia de que Elías, uh-huh, que depende del cabildo, sí, estaba denunciando al propio cabildo con la residencia esta de mayores en el seminario aquí en La Laguna, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí la verdad que yo eso nunca lo había visto, donde pues se ha denunciado pues desde el propio presidente del cabildo, a la consejera, a la empresa, al obispado, a todo el que pasaba por ahí, ¿no? Entonces
está de moda denunciar, Flora, ¿sabes que han denunciado al presidente?
No, pero esto no es una denuncia externa, cuidado, esto es una
interna.
Denuncia. Claro, que hasta lo que yo escuché de Elías, del
Instituto de Atención
Sociosanitaria. De Atención Sociosanitaria.
Dependiente pues, de la consejería, no, de la Consejería de claro, Asuntos Sociales del Cabildo Tenerife.
Sí, Cabildo. Entonces, en los próximos días, seguramente tú como profesional vas a informar puntualmente, ¿no? Y fielmente todo lo que. Pero a mí me parece que de esto no hay precedentes. Es decir, es un tema de una administración con otra administración. Es decir, lo que estamos viendo.
Pasó algo con el Simpromi hace unos años también, ¿no? No sé si llegó a los juzgados.
No, lo de Simpromi fue una persona trabajadora de Simpromi que robó. Y así de simple, ¿no?
Y no está en la cárcel además, ¿no, Flora?
Sí, a ver, y basándose en la confianza pues que tenían sus superiores, pues creo recordar, recogía la recaudación, por ejemplo, de los parkings y se la cogía, es decir, cogía la recaudación de los parkings y se la metía directamente al bolsillo.
¿Quién lo nombraría? ¿Que hizo una oposición o lo nombró alguien?
No, pero por eso que digo que ni comisiones como el Rey de España, sino cogía la recaudación y
directa.
Se la metía en el bolsillo. Entonces, pero es un caso totalmente diferente a la noticia que yo escuché esta mañana.
Sí, habrá que profundizar porque no tiene buena pinta el tema. La verdad es que esta mañana tenemos aquí una colección de noticias de última hora bastante interesantes. Pero vamos, primer día, vamos a ir cogiendo carrerilla. Hay un tema que a mí me gusta hablar contigo porque además es un tema que yo llevo tiempo alertando y creo que no se está dando la importancia que tiene. Yo este verano he visto pasear por los pueblos de esta comunidad autónoma a muchos más de los menas esperados, porque pensaba que no era tan importante. Había menas hasta en el Hierro, con dos monitores jovencitos y aquellos troncos de chavales con una pinta de sano y con una pinta de no tener 18 años. Pero es que siguen llegando. Y hay, aparte de que hay muchos ya aquí, siguen llegando y seguimos tapándolo y seguimos sin atender esa problemática que tiene Canarias de la ruta, se llama la ruta Canaria, que se ha vuelto a abrir después de 2 años. En los últimos días casi 300 inmigrantes irregulares, por no decirles ilegales, tanto magrebíes como subsaharianos. Y estamos solos, seguimos sin tener un protocolo, seguimos sin tener un plan de actuación con respecto a la inmigración. En Afganistán ya vendrán cuando vengan los de Afganistán, que tela marinera la que se nos viene por ahí. Pero en Canarias tenemos un problema que se mantiene en el tiempo. ¿Y dónde está el gobierno autónomo? ¿Dónde está la reclamación que realmente esto se vaya a tratar? Porque están tapándonos este problema, ¿no?
A ver, ahí yo aquí quizás lo separaría en dos partes, ¿no? La primera parte es la dramática situación pues de unos chicos, la mayoría, aunque cada vez están viniendo más mujeres y más niños y niñas, la dramática situación de estas personas que se ven obligadas por las circunstancias pues económicas que tienen en su país de coger un barco con lo que llevan puesto y lanzarse al mar a la aventura entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Y vaya por delante todo el respeto absoluto a los derechos humanos, donde entiendo y creo que es obligación atenderlo, y creo que se les ha atendido mal, ¿no? Pero cuando digo entre comillas, ¿por qué vienen? Vienen con unas expectativas que la mayoría de ellos después vienen, están frustradas. Y ahí tenemos culpa, Europa. Porque se está creando unas expectativas fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de las tele, de un nivel de vida que tenemos, que parecemos que aquí somos todos ricos, cuando saben que la realidad, pues en Canarias estamos con 300.000 personas en paro, aunque haya bajado la última cifra, donde hay una situación dramática de gente, donde cada vez hay más separación entre las clases sociales y la índice de pobreza está subiendo, y entonces vienen un montón de personas con unas expectativas que no se van a cubrir, porque la demanda laboral que vienen no se va a poder, con lo cual hay que atenderlos como no puede ser de otra manera, con los recursos que tenemos y con todas las dificultades, ¿no? Y después al final los recursos son de nuestros impuestos, por mucho que venga dinero de la Unión Europea, porque el dinero de la Unión Europea viene del impuesto de los ciudadanos de la Unión Europea, porque aquí que parece que la Unión Europea trae el dinero y no se sabe de dónde, viene de nuestros impuestos. ¿Por qué digo esto? Vamos a apartar la situación de estas personas que vienen con unas expectativas que muchas veces son frustradas, y prueba de ello, yo estoy en la laguna, tengo dos campamentos además, el de las canteras, que cuando voy caminando los veo a los chicos, y el de las raíces, y al final pues te los ves por la calle vendiendo pulseras, intentando ganarse la vida, aunque tienen sus necesidades básicas cubiertas en el campamento, ¿no? Donde tienen educadores, donde se les enseña el idioma, donde se les lleva a la playa, porque además tengo compañeros, amigos que trabajan, donde se les da asesoramiento jurídico y se les acompaña a los que tienen derecho al asilo, donde tienen médico, todo eso, ¿no? Pero aún así, ellos tienen otras necesidades, ¿no? Y empiezan pues un poco a buscarse la vida. Y después está el tema político. El tema político, y aquí está directamente, por ejemplo, Marruecos. Está claro que las personas que salen en los países limítrofes, Marruecos, Senegal, Gambia, ¿y por qué los deja el país salir? Y eso sabemos que...
Incluso lo fomenta, ¿no, Flora? Incluso yo creo que hasta lo fomenta.
Y claro, exactamente, correcto. Marruecos, cuando las relaciones con España... están tensionadas.
Y te mando una andanada.
Empieza a mandar gente. ¿Entiendes? Porque estamos hablando de un país con una monarquía absoluta. ¿Me entiendes? Absoluta, no, absolutista. Donde tenemos un rey, el rey Hassan, que además que es un déspota, pero no vamos a entrar en eso, donde vive en París, donde tiene una fortuna inmensa, donde Juan Carlos se queda en un chiste, y donde ejerce el poder, cosa que no tiene el rey Felipe, el nuestro, ¿no? Pero el rey Hassan ejerce el poder. Entonces él coge y dice, a ver, arranquen, y todo el mundo viene para acá. Entonces claro, es que aquí hay dos partes que hay que diferenciar muchísimo. Y después el frente, que no está funcionando. Es decir, el control de las fronteras no está funcionando. Porque yo no me creo que salga todas estas personas de esos países y en los países de orígenes no se controle. Cuando se quiere, se puede. Pero en este momento yo la impresión que tengo es que no se quiere. Por los motivos que sean. Y así, y además, tenemos una capacidad que no podemos, primero, por las miles de vidas
que se quedan en el mar.
De muertes de personas que fallecen. Que es una situación dramática porque, claro, como estamos en la era de la imagen, como no le ponemos fotos, parece que no existen.
No, y además que se pierden en el mar, es decir, está demostrado de que no sé el número de porcentaje de pateras que llegan a las costas de las que salen, ¿no? Porque hay corrientes y se pierden en la inmensidad del océano Atlántico. Pero hay una cifra de estimación de muertes muy, muy, muy preocupante, muy alarmante.
Claro, pero claro, como no tenemos foto,
no lo vemos.
Le damos una foto de una patera de 45, de una patera volcándose y 45 personas que caen al fondo del mar, ya verían ustedes la que se armaba a nivel internacional. Pero como no hay foto, estamos en la imagen de donde lo que no se ve no existe. Se ve, si yo creo que aquí hace falta pues muchísima más más política, aparte ya no digamos cuando se está pidiendo a otras comunidades autónomas y otros países que acojan a los menores, que te dicen que no.
Menores tenemos mucho. Pues Flora, empezamos la temporada, la semana que viene más. Quiero hablar contigo de lo que se espera en Canarias, pero no esta semana, la semana que viene. ¿Qué esperamos los canarios que pasen esta próxima temporada política, en este curso político? Creo que puede ser un tema interesante. ¿Tú confías, nada más que esa pregunta, respóndeme sí o no, confías en que se va a acabar la legislatura? ¿Con este nuevo estatuto podemos anticipar elecciones y Ángel Víctor no va a acabar la legislatura?
No, yo... Si me lo hubieras preguntado antes del verano, te hubiera dicho que no. Pero ahora estoy convencido que va a terminar la legislatura.
Va a acabar, ¿no? Va a acabar. Pues bueno, que la acabe bien y que nos gobierne bien.
Es otra cosa porque Casimiro se lo ha prometido. Que,
bueno, pero...
Que es, el presidente de facto.
Las promesas de Casimiro... vamos a dejarlas en cuarentena. Esas sí se ponen en cuarentena, ¿no? A los pobres enfermos de COVID que van a jugar a Argentina. Sí,
pero ya Casimiro ya están empezando a enamorar. O se acuerda cuando éramos pequeños, ¿no? Que tenían pretendientes, ¿no? Pues ya se están enamorando, están en la primera fase.
En ese camino, sí. Pero a mí que el nombre de Casimiro me recuerda a un fantasma que salía en la tele.
Bueno, a veces ejerce de eso, pero yo creo que a él le gusta también.
Sí, sí, sí. Y a los gomeros más. Flora, un placer saludarte y nada, una felicidad absoluta contar contigo para esta nueva temporada.
A ustedes, que sabes que les tengo mucho cariño.
Y nosotros a ti. A ver si tienes un día por aquí, por el norte, que se está muy bien.
Oye,
¿eh?
Pues sí, pues mira, un lunes me acerco.
Uno de cada dos, le va a decir
vale,
yo.
Vale, pues bueno, vamos a hacerlo así, vamos a comprometernos.
Flora, un besito. Cuídate mucho.
Adiós.
Pues a esta hora de la mañana, como venía siendo habitual, le dedicamos un tiempo muy importante, en mi opinión, cada día más importante, a intentar hacer un poquito de radio pedagógica y motivar a nuestros oyentes a que hagamos reflexiones y análisis sobre un tema tan importante como es la igualdad. Es la sección de Igualdad Real. Pues es el momento de presentarles a la que va a conducir, la persona que va a conducir esta sección en esta temporada, porque he conseguido que esté aquí en el micrófono, aunque la semana que viene igual me pone un cuernito y me lo hace por teléfono, ¿no? Pero creo que el tema es tan importante, el tema tiene tantas vertientes, tiene tanta relevancia que no podíamos permitirnos el lujo de no tener aquí a Ana Vega. Muy buenos días, doña Ana.
Muy buenos días, don Diego. Lo de doña lo acaba de decir adrede, pero no le voy a contestar lo que le contesté por teléfono. La educación no se pierde.
Pues sí, Ana Vega nos va a acompañar. Ya era miembro de esta familia desde hace muchos años y entre ella y yo existe una relación de complicidad radiofónica muy interesante que queremos participar a todos ustedes de ella y que disfruten como disfrutamos nosotros de los minutos de radio que podemos hacer. Todas las semanas vamos a tener aquí entre 20 y 30 minutitos para hablar del tema que nos ocupa, la igualdad, pero la igualdad real. Porque si Ana tiene algo, es que es una persona de fuertes convicciones, para quien no la conozca, ya se lo digo yo, pero que además no opinamos en todo igual, con lo cual creo
por
que
suerte.
Va a ser... menos mal. Y esa es la clave de la igualdad, el ser desiguales y respetar.
Me gusta primero agradecerte, Diego, que me esa llamada, que yo no la esperaba, y además en un momento en el que estaba, en el que no estaba activa en los medios de comunicación, pero que bueno, cuando me proponen radio, pues es que no puedo decir que no.
La debilidad reside en el piso.
Ese, efectivamente. Entonces te doy las gracias por ello. Y he de decirte además que me gusta lo que has dicho, llamarlo igualdad real. Porque los términos van cambiando y hay muchas cosas que cambiar. Yo me mantengo en los últimos años en que lo que es la igualdad se está confundiendo, en que lo hemos llevado a un punto en el que la gente en la calle, cuando le hablas de igualdad, ya no sabe de lo que le estás hablando y están confundiendo lo que es el feminismo. La gente que no se siente... Bueno, pues hay personas que no se sienten...
Ana, explícale a nuestros oyentes qué es el feminismo, porque es cierto que el feminismo se ha perdido.
Es una forma de vida. Para mí el feminismo es una forma de vida. Eso implica que las mujeres han tenido que estar luchando y siguen luchando para que se les trate exactamente igual que a los hombres.
Perfecto, ¿qué ocurre? Pero déjalo claro, exactamente igual que a los hombres.
Igual
no,
que
no
a
mejor
los hombres.
Que a los hombres.
No, claro, la historia está en que luego vienen las interpretaciones. El que hay mujeres que no es que quieran estar a la misma altura que el hombre, sino que estén por encima.
Eso, no es,
eso es lo que entiende la gente de la calle. Y me mantengo firme en que con quien hay que tratar y hay que explicarle o hacerlo ver es a las personas, a las mujeres y hombres que están en la calle, los de a pie de calle, los que pasan por aquí. Porque cuando vamos, a ver, las casas se empiezan por debajo y tú lo sabes. Si empiezas por el tejado,
no salen bien.
No salen bien. Y a las pruebas me remito que estamos en el 2021 y seguimos con esta batalla. Yo me siento feminista, pero eso no significa que yo no respete...
Y lo vas a flipar, y yo.
No, yo no tengo por qué fliparlo, ¿por qué lo voy a flipar?
Porque a mí a veces se me tacha de machista, yo lo reconozco. Tengo barba, tengo 56 años, me he educado en una sociedad patriarcal, tengo cosas que...
Ahí ya
que
tienes un problema, acabas de decir, tengo barba. Hay mujeres que tienen barba, si quieres te recuerda la cantar, cuidado.
Sí. No, pero me he educado en una sociedad patriarcal donde yo semana a semana tengo que reeducarme a mí mismo. Es decir, yo lo reconozco, es decir, yo tengo, hay reacciones instintivas mías de dentro para afuera que cuando se producen dice, aquí está la sociedad machista, aquí está mi educación de 30 años, ¿no? Atrás. Pero yo me considero feminista porque de verdad creo que es fundamental para el futuro de este país y de este mundo, más este mundo que este país, porque en España hemos avanzado mucho más que en el resto del mundo, que realmente las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres. Es fundamental.
Hablamos de la igualdad de oportunidades, la brecha salarial que sigue siendo escandalosa. Cuando nos ponen la foto de los políticos, vamos ahí, cuando nos ponen la fotito... Tú te pones, además ya me conoces, yo empiezo a contar y no veo mujeres y yo he metido leña en ese aspecto. Incluso a Podemos, en una foto que sale en todo hombres, y les digo, ¿y las mujeres dónde están? Y si es otro partido, tres cuartos de lo mismo. Al final en las mesas, cuando se negocian, los que están en las mesas, la mayoría son hombres, no son mujeres. Entonces esa es una de las cosas que hay que cambiar. Luego otra, muy importante...
¿Pero por ley de cupo, Ana? ¿O porque se facilite acceso a la mujer a ese tipo
de ambiente?
La ley de
cupo se hizo para que la mujer pudiese participar porque efectivamente no entraba. Pero, ¿qué pasa? Bajo mi nombre, individualmente, y a algunas les gustará y a otras no, es lo que pienso y yo no me callo. En estos años, y ya llevo unos cuantos, me he dado cuenta de que, ya lo tenía claro, es una cuestión de cupo, pero ¿a quién pones? Porque si es por cuestión de cupo, si no te da el número, por ejemplo, en la paridad de cara a unas elecciones, a congresos, etc., etc., si no te da el cupo, que coges a la primera que ves por la calle y la pones ahí y no tiene ni idea de lo que está hablando.
Y devalúas a la mujer por hacer eso.
Efectivamente. Luego, cuando hablamos de igualdad real, otro tema que pasa también, las mujeres en el deporte, el fútbol. A mí ahora, por suerte, yo digo que la vida te quita unas cosas y te da otras. A mí me las ha dado. Me ha quitado una, me ha puesto otras. Y la gente con el tema del fútbol. A mí, por ejemplo, cuando dicen nuestras guerreras, digo, vale, ¿y a los hombres no les dices guerreros? Nuestras guerreras,
hispanos.
Además, la mujer en el fútbol no acaba de llegar, porque en 1929 creo que fue, de eso empezaré a documentarme bien porque es lo que estoy leyendo, ya había un equipo de mujeres de fútbol. Entonces, hay que introducirse. Te digo, yo vengo con la libreta porque quería...
De Frida Kahlo. No sé quién me dijo a mí que quería un cuadro de Frida Kahlo el otro día. ¿Quién me lo dijo? No, tú no estabas. Alguien me dijo, quiero un cuadro de Frida. Y digo,
Y yo, así que ya sabes.
Igual será una de mis hijas, que tengo tantas hijas que fue pues, una de mis hijas.
Pudo ser Rocío. Sabes que tengo debilidad.
Es buena chica, mi hija. Ha nombrado
yo
a la
es que
mayor.
La he tratado más que a María, pero bueno, además la mando un abrazo.
¿Sabes que le he propuesto a Rocío que me haga una sección los viernes por la tarde que se llama Estrenos Literarios para que nos informe de qué sale al mercado literario?
¿Y qué te ha dicho?
Se lo está pensando. Es bueno, que es una aficionada a lectura bestial.
La convencemos. Si tuvieses mi casa ahora con los libros, vamos, me lo estoy pasando
por lo
bomba.
Menos, por lo menos por teléfono. Oye, mira, pues ha salido esto en Editorial Pan y en aquel en Editorial Pascual y que nos cuente un poco el resumen, porque ella,
¿y si no,
ella puede hacerlo?
Yo me he echado claro que puede, eso y más. Pues me he traído la libreta de Frida Kahlo porque me la regaló una amiga, Cande, a quien le mando un abrazo y sé que se va a arreglar de esto.
¿Cande de Tacoronte?
No. Es una amiga que no está en política.
Menos mal.
También tengo amigas que no están en política. Que lo sepas.
Es casi aconsejable.
Y me lo regaló porque, bueno, pues sabe que a mí me fascina Frida Kahlo. Si empezamos por Frida Kahlo, el primer error lo encontramos ahí. Las mujeres o los hombres que llevan, pues, yo tengo los pendientes, yo tengo camisetas de Frida Kahlo porque me gusta a ella. O sea, me gusta, pero la gente se confunde tratándola como si fuese una luchadora, que fuese una feminista, cuando estamos hablando de una mujer que fue maltratada, que tuvo que luchar contra su propia enfermedad, que pasó, creo que fueron 36 operaciones. Entonces, Frida Kahlo no era feminista, porque al final se convirtió en una sumisa. Era una sumisa. Otra cosa es que ella creyese en la igualdad. Es decir, si yo no me puedo mover de la cama, pues entonces la cama que vaya a la sala donde se están exponiendo mis cuadros. Y así hacía. Entonces vivió la vida como la pudo vivir. Pero la gente se confunde. Y en este país, por lo menos en este país y en estas islas, esto de ponernos las camisetas de moda, porque al final Frida parece que es una moda y Frida no es una moda. Yo me leí lo que es la biografía y se te ponen los pelos de punta, porque no tiene nada que ver
con la imagen que se tiene,
con la imagen que se tiene de ella. Entonces, eso por un lado. Y luego la igualdad real, si metemos la igualdad real, tenemos que hablar y que conste que yo siempre he dicho que lo mismo que he entrevistado a mujeres maltratadas, también he dicho que si hay hombres maltratados, que los hay, que yo abro las puertas para que estén, porque de eso se trata. Porque si no, la balanza no está equilibrada y la balanza se tiene que equilibrar. Entonces, pues bueno, la gente se confunde.
Pero
porque hay una lucha...
Yo creo que ahí has dado la clave, es decir, que se equilibre como hacen los comunistas, en negativo, no en positivo. Es decir, no equilibremos mujeres maltratadas, hombres maltratados, sino eliminemos a las mujeres maltratadas una puñetera vez. Hagamos lo que tengamos que hacer para acabar con esa lacra. No sumemos a los hombres. Es decir, vamos a tratar el tema.
No, el tema de la mujer maltratada ya vamos por otra historia. La prueba está en que...
Seguimos con las mismas cifras.
No, seguimos con las mismas cifras y lo que es peor. Entran los menores por medio.
Han estado siempre.
Asesinados. Entonces, puede haber algún caso de una mujer que lo haya hecho.
No, eso es más
pero
de los hombres.
Es más, la costumbre es de los
hombres. La violencia es más de los hombres.
¿Cómo puedes coger y atacar a tu exmujer porque te ha dejado? Pues le quito lo que más quiere. ¿Qué es lo que más quiere? Sus hijos. Tenemos un caso. Aquí.
Y siguen pasando, ¿no? Es decir, se ha puesto un poco de moda porque no se conocía, pero claro, eso ha existido siempre.
Pero, hombre,
Hablemos de Bretón.
No existía, vete también a la Orotava y desde luego miramos para atrás y efectivamente...
Ha existido siempre.
Yo lo que creo que hay que hacer es leer más y cuchichear menos. Así de claro.
¿Tú no crees que hay que legislar para proteger al menor en vez de para proteger a los mayores?
Sí, además yo hay cosas que no entiendo. El que es un maltratador lo es. Yo no voy a cambiar de opinión. El que es un maltratador
es importante la modificación de la ley.
Es capaz de maltratar a la mujer, y a sus hijos, y el asesinato tres cuartos de lo
y
mismo.
Al vecino, y, a cualquier...
y a la mujer se la manda a la cárcel porque incumple lo que sus hijos vayan con su padre, pero se le mete en la cárcel cuando resulta que sabes que si los coge los va a matar, que es el caso de esta mujer que está en la cárcel. Yo no sé si ya ha salido. Ahora no tengo el nombre presente, pero bueno,
sí,
como era el día de la presentación,
Juana. Juana, el marido italiano, ajá, que estaba denunciado por violencia doméstica y tal.
Pero
hay
eso...
un tema importante. Hay una ley que se ha modificado hace muy poco. Yo estoy muy satisfecho porque en su momento me daba mucho miedo, porque hablaba de suspensión, de régimen de visitas de padres maltratadores simplemente por una denuncia. Y bueno, se ha modificado y es cuando se acepta a trámite esa denuncia como violencia de género, automáticamente queda suspendido el régimen de visita. Me parece muy correcto.
Bueno, también depende de los jueces que caigan encima.
Bueno, pero tenemos que confiar en la justicia, ¿no?
Bueno, me reservo, lo siento. No contesto. Me reservo, no contesto. Mira, vi que estabas entrevistando a Flora Marrero y me quedo, que además lo comparto totalmente con ella. Lo que no se ve, no existe. Y me ha gustado además ese tipo de entrevista. Cuando hablamos de los seres humanos que vienen en pateras, ¿por qué no hablamos un día de lo que tienen que pasar las mujeres y las niñas dentro de una patera, lo que pueden llegar a vivir?
Y lo saben cuando se montan, ¿eh?
Y lo saben
cuando
sí,
se montan.
Pero arriesgas tu vida con tal de
Quiero
llegar
que,
a buena tierra.
¿Qué grado de desesperación tiene que haber en Isla Origen para que sabiendo a lo que se están enfrentando, se corran esos riesgos, ¿no?
Y que estemos en unas islas en las que además hay libros también de editores que canarios, Gerardo Pérez, tenemos a Gerardo Pérez, y a unos cuantos que hablan de los antepasados, de cuando los canarios se tenían que ir a Venezuela, se iban a Cuba, y parece ser que eso ha quedado ahí, y lo que han pasado las mujeres en estas islas después de la guerra civil, en las dictaduras, y de qué manera han quedado a un segundo plano. O cuando las mujeres eran las que realmente tenían el poder, no, eran las que realmente eran capaces de hacer pues cuadros, escribir libros, pero siempre la firma no la tenía la mujer, la firmaba un hombre. Porque las mujeres no podían firmarlo.
Eso, gracias a Dios, ha cambiado, gracias a Dios, porque era una injusticia relevante. Hay una cosa que a mí me gustaría ponerla encima de la mesa. Y creo
mira que la presentación, ¿eh? No te pases.
Que creo que no, tenemos 5 minutitos todavía. Creo que es importante hacer esa incorporación, ese elemento de juicio, ¿no? A veces caemos en mi opinión, en el error de hacer juicios de valor sobre actitudes del pasado como si se produjeran en el presente. Eso que acabas de decir tú es una realidad tremenda que había que haberla arreglado y se va por el camino de arreglar todavía. No se ha acabado de arreglar porque todavía hay, sí, núcleos comerciales donde se vende mejor al hombre que a la mujer, con lo cual, aunque el trabajo lo haya hecho una mujer, es más fácilmente vendible si le pones un nombre de hombre, ¿no? Si vende más. Comercialmente está mejor visto. Pero se ha avanzado muchísimo desde el principio del siglo XX hasta la fecha. ¿Tú no crees que es un error cuando se hace, y no hablo de la ley de memoria histórica, que algún día hablaremos, se hacen análisis de situaciones de hace 25, 30, 40... Y estoy diciendo 25, 30, 40 porque había machismo bestial hace esa época, esa cantidad de años. No hace falta irse a los años 20, en los años 80, del año de hace 4 días. ¿Nos equivocamos a la hora de analizar esos hechos que se producían en ese momento histórico de este país como si se produjeran hoy? Te lo digo porque yo cuando hablo con mis hijos míos que no han vivido los 80, no han vivido los 90, se alarman, pero intento explicarles que la situación social era otra cosa. Es decir, no se veía como se ve ahora. Dice, ves un anuncio de los años 80 y dice, esto no lo compra ni el Tato.
Bueno, y las canciones que escuchábamos, que yo digo, madre mía, yo las defendía y más machista no podían ser. Juzgar, a ver, el pasado... Eso me lo enseñó una hermana. Mi vida ha cambiado mucho. En estos 2 últimos años ha cambiado, pero de una manera brutal. Pero, bueno, pues creo que para bien, aunque tenga esos ratos que las paso mal, como lo puedes pasar tú o cualquiera que viva una situación de salud complicada y ya está. Pero hay algo que una hermana me enseñó y me lo dijo. El pasado no lo puedes borrar, porque además somos lo que somos.
Gracias al pasado.
Gracias al pasado, haya sido bueno, haya sido malo. pero es lo que nos forma como seres humanos. Entonces, cuando el pasado está ahí, te tiene que servir. Si te sirve para algo, tiene que ser para no cometer los errores que se cometieron en ese momento. El meternos en el pasado continuamente y olvidarnos de que estamos en el siglo XXI, lo que estamos haciendo es olvidarnos plenamente de lo que tenemos presente. ¿Cuál es la prueba? Que las cifras del tema de la violencia de género, el tema de la igualdad, yo sigo diciendo que hay flecos porque las cosas están mal hechas. Porque si estuviesen mal hechas, a estas alturas no estaríamos así. Y es porque continuamos diciendo, y yo valoro, claro que valoro, cuando la mujer puso por primera vez el voto en una urna, claro que valoro lo que tuvieron que sufrir para salir adelante, pero no podemos estar constantemente en eso, porque la gente de los barrios, yo sigo diciendo y soy una defensora a ultranza de la gente de los barrios, los que están arriba, que no pueden bajar aquí o no pueden acercarse a personajes públicos que aparecen solo cuando llega la época de las elecciones, y me mantengo y me ratifico en ello. Y lo que es necesario para que esta sociedad cambie es para que los que están abajo puedan empezar a crecer, puedan empezar a culturizarse y entender que tienen validez. Sigue habiendo muchísimas mujeres que se creen, pues bueno, las que tienen que estar en casa metidas, las que tienen que ir a la compra, etc., etc. Y con los hijos pasa exactamente lo mismo. Y desde luego, mientras en educación no empiecen también a meterle mano, bueno, primero desde las casitas y después en los colegios, complicado. Y en los colegios exactamente lo mismo, porque hay un error. Se habla de los adolescentes, de los institutos, y la prueba está, la violencia de género también está en los institutos, pero es que también está en los colegios.
De manera alarmante.
Y también en los colegios. Entonces, hay que entrar en eso, hay que apostar porque se vayan las personas que están preparadas a esos colegios a dar charlas, y a los papás y a las mamás también, que falta les hace. Y por cierto, hace falta más hombres a la hora de haber reuniones escolares. Ahora dice, yo voy. Digo, bueno, pues muy bien, pero siguen siendo muy pocos.
Es cierto.
Pues
es
ya
cierto.
Está.
Es uno de los grandes problemas para conseguir la igualdad, el hecho de cambiar los hábitos y las obligaciones de lo que son hombres y mujeres cuando se forman una
Bueno, los familiar. Anuncios van cambiando, ya te sale el chico, vamos, el adolescente, ese que te imaginas que lleva la ropa a lavar, porque mis hijos no lo hacen. Sí. Sí lo hacen.
El otro día vi una entrevista, no en directo, la vi después en un zapping, de un señor que nos ha acompañado a ti y a mí probablemente en cintas de chistes en los coches cuando íbamos de viaje, se llamaba Arévalo, que tenía una relación con una chica un poco más joven que ella, y lo oí al hombre hablar y digo, qué faltita hace que la gente se vaya educando en igualdad, porque que una persona dice, no, pues si yo machista no soy, si yo voy a hacer la compra y a veces hago la comida.
Y tan feliz
que
hombre,
se quedó.
Un trofeo, eso no lo hacen todo. ¿Ves? Normalizar lo que no quieren normalizar.
Pues nada, Ana, es un placer compartir contigo radio. Creo que la semana que viene tendremos que hacerlo por teléfono porque estás en la Isla Maravillosa.
La semana que viene todavía, o si estoy ya. Bueno, luego miramos, pero sí, concretamos ya la fecha.
Y ajustamos un día para que sea lo más presencial posible. Probablemente mantengamos esta fecha.
Yo prefiero presencial porque cuando estás en la... A mí el oxígeno me lo da el micrófono. Y los cascos que no me he puesto, pero que sepa que la próxima me los pongo.
hace bien. Pues mira, no tienes casco, pero vas a tener que oír el estreno musical de esta semana. Una de las cosas importantes que tenemos en este programa es que semanalmente nos acompaña un intérprete, un autor musical. El año pasado estuvimos haciendo un refresco de los años 80, de los años 90, tuvimos ahí grandes intérpretes acompañándolos.
José, me dejarás elegir también, ¿verdad?
Sí, pero ahora este año nos hemos puesto como reto, ayer hablaba con José, dar un paso en el tiempo hacia adelante, es decir, vamos a olvidarnos un poco de los 80, 90 y vamos a irnos a los 2000. Y yo, personalmente...
¿El reggaetón vas a meter?
No, los 2000. Esta semana he elegido una persona, un intérprete británico que para mí es un referente y además me acompañó en una época de mi vida de la que guardo muy buenos recuerdos, que se llama Craig David. No sé si lo conocerás, pero en cuanto empiece a sonar la primera canción que tenemos preparada para nuestros oyentes y para ti en el día de hoy, que se llama Seven Days, lo vas a identificar. Es una persona que para mí dio el paso definitivo para la evolución de la música de los años 2000, de los siglos XXI, puesto que mezcló el soul y el funky, que para mí son referentes musicales,
me encanta,
con el hip hop y el rap. Y salió a través de una cosa que se llama UK Garage, con Artful Dodger y una serie de gente muy innovadora, entre los que también están David Guetta. Pues un tipo de música que ha sido el principio de una evolución. Te dejo a ti y a todos nuestros oyentes con Seven Days de Greg Davis y verán que no tengo, que tengo la razón, que no tengo dudas de que este hombre es un crack. Y vamos a acompañarnos, 10 temitas hemos seleccionado para acompañar durante esta semana. El primero, Seven Days, Greg Davis.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues bueno, aquí seguimos. Ya son casi las 10 menos cuarto, 9:42 minutos. Y es el momento de darle la bienvenida a nuestro ya habitual colaborador de un par de temporadas por detrás, don Enrique Lucini, que nos va a hablar de turismo.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Y aquí estamos otra vez en la nueva temporada, después de un mes de agosto un tanto convulso, pero bueno, aquí estamos.
Encantado
en la batalla
de tenerte aquí, que vuelvas a formar parte de esta gran familia de Gente Radio en esta nueva temporada. Recordarles a todos los oyentes que está a su disposición el número de teléfono para WhatsApp 686-953-162 para hacer todos los comentarios que quieran hacer sobre las distintas secciones y aportar sus ideas, sus preguntas, todo lo que quieran ir colaborando con la fabricación de la producción de este programa, porque queremos ser vuestra voz. Queremos ser pues un vehículo que nos le permitan participar a todos ustedes en este programa y en esta temporada. Insisto, teléfono 686-953-162. Ahí dejen sus comentarios, sus recomendaciones, sus críticas, sus alabanzas, lo que quieran, en formato de audio o en formato de texto. Y si también quieren usar el mío personal, no tengo ningún inconveniente. Y se lo vuelvo a dejar, 654-1166-07. Don Enrique, ¿qué ha pasado con el turismo este verano? Que nos las prometíamos felices, pero han sido súper felices, ¿no?
Bueno, sí. A ver, realmente yo creo que una de las cosas que está ocurriendo de una forma generalizada es que estamos somatizando ya esta situación. Ya el impacto de las cifras ya es prácticamente residual.
Cuando dices somatizar es normalizar, ¿no?
Sí, sí.
Es
sí.
Decir, ya, o sea, ya nos hemos acostumbrado.
Sí. Sí. Bueno, todavía en la televisión el tema de los botellones todavía nos escandaliza un poco, cada vez menos.
El tema de los políticos.
Sí, el tema de lo hemos conseguido y lo vamos a conseguir. Entonces,
el tema de campos de fútbol de Argentina, que llegan cuatro tíos y se ponen a jugar al fútbol y los paran el partido porque no han hecho la cuarentena. Sí. Hay cosas divertidas.
Yo creo que, a ver, va a seguir habiendo muchísimo anecdotario como para escribir muchos libros. Pero bueno, en lo que al turismo se refiere, es verdad que de alguna manera las expectativas se han cubierto, incluso, bueno, pues han mejorado en ciertos aspectos. Ha habido destinos que han tenido incluso mejores cifras que en el 2019. Esto hay que cogerlo también un poco con pinzas, ¿no? Si el titular es, por ejemplo, Cancún recibe más turistas que en la misma temporada de 2019, es cierto. Numéricamente es cierto, pero hay que entender por qué, ¿no? Si todos los países limítrofes están en cuarentena y con muchas más restricciones y Cancún abre las puertas de par en par, pues todos aquellos que el tema de la pandemia pues les resulta un dato no válido para tomar sus decisiones de viajar, pues se van a Cancún encantados. Entonces, de repente, pues muchos lo recordarán, es lo mismo que pasó en el año 91 con la primera guerra del Golfo en Canarias, ¿no? Uh-huh. De repente se convirtió en un destino refugio y todo el mundo a Canarias. Pues Cancún no es destino refugio, pero sí es destino abierto, con lo cual pues todo el mundo va para allá.
Turquía también ha tenido unos datos tremendos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Turquía ha tenido mucha más fluctuación que Cancún. Cancún lo tuvo claro desde el primer día, dijo, mira, economía o salud, pues nos tiramos a lo primero. Y han abierto pues prácticamente todo y tienen unas cifras realmente muy preocupantes, por lo menos numéricamente hablando, insisto. Pero bueno, yo creo que empezamos a normalizarlo, sí, sí. Entonces, bueno, en Canarias ha sido un verano correcto, entendiendo que el verano es nuestra temporada baja, y la gran esperanza y la gran expectativa es el invierno. Seguimos ahí a rastras con los británicos. De hecho, ayer mismo estuve yo analizando, me voy en octubre a Escocia, estuve analizando qué requisitos nos piden a los que estamos en lista ámbar. Y siguen siendo draconianos, sigue siendo, pues nos tenemos que hacer, a pesar de las dos vacunas, tenemos que llevar el certificado, tenemos que hacernos un PCR 72 horas antes y otro PCR dos días después de llegar a Escocia. Cada PCR son 70 libras.
¿Qué es dinero?
Es mucha pasta.
Entonces, yo tengo una hija en Gran Bretaña y viene ahora a principios de octubre y confío en que ya no estemos en lista ámbar.
Bueno, yo me ciño a lo que hoy es, pues sí. Y ya veremos lo que será, ¿no? Porque también con lo caótico que son las decisiones de ese país, pues yo no soy capaz de vislumbrar, más allá de que las cosas van ligeramente mejor, no soy capaz de vislumbrar una coherencia en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene un buen invierno, es mi opinión personal. No sé si cifras parecidas a lo que pudieron ser, pero bueno, esa es nuestra esperanza. Algunos ya están al límite de sus posibilidades. Yo creo que jamás había habido tantos hoteles en venta en España. Cadenas enteras, hoteles independientes de todos los colores, tamaños y formas, en algunas zonas más dramático que en otras, pero ahora mismo los que se están forrando y haciendo business a tope son los chicos de los fondos, que guardarán después su serena espera para cuando llegue el momento revenderlos al doble de lo que lo compraron.
¿Qué porcentaje de ocupación hemos tenido en Canarias? ¿Ha sido un verano similar al 19? ¿Turismo nacional?
No. Turismo nacional en un porcentaje altísimo, como era habitual antes de... Y bueno, los porcentajes globales no son nada espectaculares. Lo que sí que es verdad es que no estando toda la planta hotelera abierta, individualmente los hoteles que sí han estado abiertos sí han estado con unos índices de ocupación, pues no 2019, pero bueno, digamos que no han estado mal. Para entendernos, yo creo que aquel que tenga ahora mismo una explotación hotelera, una empresa de turismo activo o cualquier empresa, los coches de alquiler, por ejemplo, ha habido verdaderos problemas y muy graves por falta de coches. Se ha producido una situación inversa a la situación normal, es decir, los procesos de leasing se han ralentizado, se han parado en muchos casos, no ha habido renovación de flotas y en el mes de agosto ha habido
dificultades.
Muchísimas, pero muchas, muchas.
Sobre todo en las islas menores ha sido una aventura conseguir un coche alquiler.
Pero también en Tenerife y en Gran Canaria, gente que bueno, pues que ha tenido que tirar de taxis y ha tenido que tirar de imaginación al poder porque no había un puñetero coche en toda Canarias.
¿Y el sorteo turístico qué tal resultado ha dado? Esa maravilla de la Consejería de Comercio de Turismo del Gobierno Autónomo, que nos daba un dinerillo para que hiciéramos turismo intrainsular. ¿Eso ha funcionado?
Como afortunado y beneficiario, porque a mi esposa le tocó.
A ti no,
el 64.000 en la lista de espera o algo así.
Chacho, pero no te tocó el sorteo, porque yo era un sorteo, puro y duro, ¿no?
Era un sorteo, bueno,
con notario y
aparentemente
todo.
Sí, bueno, ya te digo, a mi esposa le tocó el bono de hotel, había de hotel y de agencia de viajes. Entonces, bueno, todavía estoy pendiente porque nos dan cancha hasta diciembre para su uso. Yo ya he recargado los 200 euros, con lo cual tengo ahí 400 euros para gastar. Lo que no sé es cuándo, cómo ni dónde, pero
¿ha
bueno.
servido para algo, Enrique?
Mira, yo creo que cualquier iniciativa es buena, mi opinión. Si está bien hecha y con cierto sentido y coherencia, había que remover un poco el barro de la, bueno, pues de la falta de ilusión, de la falta de esperanza, de esa situación psicológicamente crítica de todo el sector. Y yo creo que ha sido una iniciativa que, por lo menos a nivel de marketing, yo creo que está bien. Y bueno, a ver. Yo, como otros 50.000, creo que fueron los bonos que se repartieron, pues es un dinerito que a lo mejor si a mí no me hubiera tocado, de repente no me hubiera planteado, oye, pues mira, me voy a ir 4 o 5 días a un hotel con un spa. Pues a lo mejor no me lo hubiera planteado. O sea que de alguna manera ha sido como un empujoncito, en mi caso, y yo creo que en el caso de los otros 49.999, ha sido como un empujoncito, ¿no? Decir, oye, mira, por 200 euros, que es lo que me toca poner a mí, pues me voy a ir a un hotel de 100 euros al día, 4 días. Pues mira, qué bien. De la otra manera solo serían 2 o sería 0. Así que yo creo que sí. Yo creo que es un incentivo. Y todos los incentivos, mal que bien, tienen su sentido. Tampoco les ha costado mucho la campaña. Bueno, yo creo que ha justificado. Desde mi punto de vista, creo que bien por ellos.
Bueno, pues hablando de la sección Hablemos de Turismo para esta temporada, la última vez que yo hablé contigo de ese tema, que ya hace algunas semanas que hablé contigo, me proponías un tema que no sé si lo vamos a consolidar, que era hacer una especie de ficción de destinos, ¿no? Es decir, hablar de algunos destinos interiores y exteriores. Es decir, vámonos a Edimburgo, vámonos a ver la aurora boreal, que te vas a ir, y después me tendrás que contar.
Bueno, espero verla, porque allí...
Vas a ir a intentarlo, ¿no?
Exacto. Lo que no controlo son las nubes, así que...
Entonces me comentabas un modelo que a mí me gustaría, pues si no toda la semana o toda la sección completa, sí hacerlo, ¿no? De hablarle a nuestros oyentes de destinos turísticos que tú has vivido en primera persona y contarles pues, cuáles son las experiencias que se pueden encontrar en esos destinos, tanto destinos turísticos exteriores como dentro de las Islas Canarias.
Yo creo que la radio, a ver, si le hacemos la pregunta a los millennials y a los jóvenes, del 2001 para adelante, seguramente nos dirán que la radio, pues que ya no se lleva tanto, que ahora lo que se lleva mucho son las redes y los blogs y estas cosas, ¿no?
La desinformación.
Bueno, sí, esto por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo de la desinformación también en la época del periodismo en papel y de la radio tradicional también ocurría, ¿eh? Quizá no con tanta virulencia.
Ni con tanta cantidad.
Exacto. Exacto, quizá no con tanta violencia ni tanta cantidad de información, pero bueno, también ocurría. Entonces, bueno, en la habilidad de cada uno está la discriminación de los contenidos. Pero dicho esto, de alguna manera lo que yo te proponía, y me encanta que recojas el testigo, es, bueno, hacer una especie de blog radiofónico. Es decir, como agente de viajes que he sido, y como hotelero que he sido, y como viajero impenitente que soy.
Y que viajero impenitente, ¿cómo es? Viajero impenitente, sí.
Pues la verdad es que, a ver, el mundo es muy grande para muchas cosas, pero muy pequeño para otras. Y gracias a Dios, pues ahora incluso hay noticias de aviones que en 4 horas van a recorrer la mitad del globo terráqueo y demás, ¿no? Entonces, dentro de que, y esperando que ya la normalidad sea una realidad en breve, pues bueno, esa posibilidad de hacer un blog radiofónico donde podamos interactuar. Incluso, si te parece bien, podemos, por ejemplo, hoy anunciar pues que en la próxima sección pues vamos a hablar de Estambul.
¡Qué bueno!
Por ejemplo, ¿vale? Que es mi ciudad talismán y mi ciudad maravillosa.
Es de las pocas ciudades que yo volvería a repetir.
Yo he estado 9 veces y voy a volver. Gana, fíjate, claro. Y voy a volver.
Es de los destinos turísticos que volvería.
Sí. Sí, a mí me apasiona. Entonces, podemos, si quieres, dejar ya el reto lanzado para la semana que viene. Y a nuestros oyentes, pues les invito a que si quieren interactuar y participar o proponer alguna pregunta o si tienen alguna duda existencial sobre el destino Estambul, pues que nos la hagan. Y yo la contestaré, si tengo la respuesta, evidentemente, la contestaré encantado, ¿no?
Pero bueno, apuntado lo dejo.
Vamos a empezar por Estambul, que aparte de un maravilloso destino, es competencia directa de Canarias. No Estambul en concreto, sino todo lo que es la costada de Capadocia. Perdón, de...
vaya, hombre. Capadocia es Turquía.
Sí, pero un poquito Capadocia, más al sur. Capadocia está en el interior.
Bueno, ya te llegará.
Bueno, se me ha olvidado el nombre de la costa. Izmir, Bursa, bueno.
Ya te llega.
Toda la zona mediterránea de Turquía.
Se lo contaremos a nuestro oyente la semana que viene.
Que es importante.
Con todo lujo de detalle. Pues llegamos al momento más esperado del día de hoy, de las últimas semanas, porque, para que los que no lo sepan, que a lo mejor ya lo saben todos nuestros oyentes, y si no, ahora se van a enterar, esta casa se ha puesto como reto, conjuntamente con don Enrique Lucina, a través de su empresa LS Consultores, y con nuestro habitual colaborador, que ya lo tenemos aquí, le damos la bienvenida, don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días, Enrique. Estamos aquí hoy lunes.
Bienvenido. Estaba aquí sentadito, pero ya le damos el carpetazo de entrada, porque ha llegado el momento de hablar de este proyecto que nació hace un par de meses, de la mano de Ignacio Gómez Bursaco, y el que se incorporó LS Consultores de la mano de Enrique Lucini, y como nuestra casa Gente Radio, para impulsar, para pensar, para generar unas jornadas que ya son una realidad, están programadas para el próximo 29 y 30, y me corrigen ustedes si yo me equivoco, sobre el futuro del turismo y el comercio en el norte de la isla de Tenerife. Una cosa que nos apasiona a todos los que estamos sentados en esta misma mesa ahora mismo, y creemos que es muy importante el que tanto ponentes como participantes en Mesa Redonda nos aporten sus ideas, sus tormentas de ideas, sus propuestas, para pensar por un ratito, que siempre es importante pensar, hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos para buscar la viabilidad del turismo y del comercio en el norte de la isla de Tenerife. Don Ignacio, muy buenos días, y presentada queda en esa jornada, y cuéntenos ustedes qué es esa idea y en qué va a consistir.
Bueno, pues como tú has indicado, el objetivo principal es que las jornadas sirvan de alguna forma para indicar como hojas de ruta, ¿no?, como caminos a seguir, como propuestas. Vamos a tener una parte más académica, más teórica, más técnica, pero también vamos a tener casos y ejemplos de éxito y de personas, de empresarios, de emprendedores que han optado por determinados caminos y les está funcionando bien, tanto en el mundo del turismo como en el sector del comercio tradicional, el comercio de proximidad, que se llama. Y lo hemos enfocado al norte de Tenerife porque, bueno, jornadas sobre turismo, sobre el comercio, se hacen y se han hecho muchas, pero siempre desde una óptica global, hablando de Tenerife, hablando de Canarias, del destino Canarias, etcétera, etcétera. Pero el norte de Tenerife tiene particularidades que necesitan también su propio enfoque. Y que no tiene nada que ver, por ejemplo, en el caso turístico, pues sí, hay elementos comunes, pero el sur de Tenerife y otras islas son una realidad y el norte tiene sus propias particularidades.
Y en esta casa nos preocupamos mucho.
Y en esta casa, lógicamente, el norte de la audiencia va desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte. Bueno, pues yo creo que este enfoque más comarcal es novedoso. Yo no he buscado referencias y no he encontrado nada similar. Ya te digo, sí hemos visto pues congresos sobre turismo, sobre comercio de proximidad tampoco hay tanto. Y son dos sectores que son fundamentales en la economía del norte, prácticamente son los motores económicos del norte de Tenerife, junto con la actividad del sector primario.
Bueno, pues son unas jornadas que, ya digo, idea de don Ignacio Gómez Bursaco, realidad ya plasmada con un trío de LS Consultor Ignacio y Gente Radio, y no hay que olvidar que son dos jornadas 29 y 30 online y patrocinadas o apoyadas de una manera muy importante por el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que desde el minuto uno que se le propuso esta idea, pues han buscado la manera de colaborar, de apoyar, y se van a celebrar gracias, entre otros, al patrocinio y el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, y al cual le agradecemos desde esta casa su predisposición para un proyecto tan ambicioso, porque recuerdo que, y lo recordaba Ignacio, es la primera vez que se hacen unas jornadas comarcales para el norte de la isla de Tenerife. Don Enrique, usted va a ser el responsable de las ponencias que van a ser los contenidos técnicos que se van a aportar ahí en esas dos jornadas. Además, creo que incluso va a usted desarrollar una... Estoy hablando de usted.
Te has puesto serio, ¿eh?
Buah.
Te has puesto serio, amigo.
Me he metido en el papel, ¿eh?
Ya no soy el tertuliano.
Las jornadas son serias.
Ya no soy el tertuliano, ahora soy el ponente.
Cuidadín. Cuéntame qué son esas ponencias.
Dos ponencias muy interesantes y muy importantes.
Vea que Enrique, que creo que va a ser incluso ponente, ¿no?
Sí, y con dos ponencias además, junto con un colega también, que creo que aportan y nos van a aportar muchos elementos
primera
de valor.
Primera fila. Cuéntanos, don Enrique.
Bueno, en principio, aparte de, como ya has dicho tú, agradecer infinitamente al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava que haya apostado por este modelo, que para ellos me consta, bueno, pues que es una nueva experiencia por lo comarcal y porque además vamos a poner mucho en valor el norte de Tenerife y en particular la Villa de la Orotava, como es lógico, ¿no? Porque ya no
se van a celebrar ahí, aunque sea online,
por supuesto.
El sitio va a ser el Ayuntamiento.
Ya no solo porque sean los patrocinadores, sino porque además hemos entendido que el norte de Tenerife es más allá del Puerto de la Cruz y por lo tanto lo tenemos que enfocar desde esta perspectiva, ¿no? Ellos lo vieron claro, tanto David Felipe, el concejal de Comercio, como Delia, la teniente de alcalde y responsable del área de turismo. Y bueno, les hicimos una propuesta, la propuesta les gustó y, como bien ha dicho Ignacio, pues va a tener muchísimo contenido, una barbaridad. Muy interesante todo ello, marcando hojas de ruta y marcando líneas de trabajo para que investiguen aquellos que estén interesados. Hago un aporte importante que creo que es bueno recordar constantemente, y es que no solo son online, sino que son 100% gratuitas y completamente en abierto. Eso nos da la libertad de no tener que estar haciendo preinscripciones, que siempre son engorrosas y demás. Entonces, oye, libre, vamos a anunciar por todas partes aquellos enlaces a través de los cuales se podrá ver en directo y a través de los cuales se podrá ver también en podcast, en diferido.
¿Que ya los puedes anunciar? Página web del Ayuntamiento.
Página web del Ayuntamiento, página web de Gente Radio, página web de LS Consultores, posiblemente la página web también de Canarem, que la está trabajando ahora, y en definitiva, bueno, redes sociales por todas partes, por supuesto, todos los perfiles, tanto de Instagram como de Twitter y tal.
¿Y se pueden inscribir desde ya, desde este momento?
Es que no hay que inscribirse.
Simplemente...
Es estar atento, nosotros iremos mandando recordatorios y sobre todo 48 horas antes daremos muchos cañonazos para que ya sea
efectivo. ¿Va a ir por muchas vías, ¿no? La misión online va a estar patrocinada, va a estar realizada por profesionales de primera línea, creo que la voy a
decir. Sí, contamos con gente muy, muy potente, gente local, además, tanto para...
Pues, ¿se puede decir la huella digital?
La huella digital, sí, claro, y tanto que sí. Es colaborador y por lo tanto, participa activamente de este proyecto.
Serán los responsables de la transmisión en streaming, online y...
Tres cámaras, micros, edición, realización, habrá dos personas allí trabajando.
Y no operan mucho mejor, no como el streaming de Gente Radio, que bueno, hacemos lo que podemos.
Vale, vamos a decir
que... Nos van a ver mucho mejor.
Como dicen por aquí, un fisquito más de calidad.
Es como un programa de televisión.
Sí,
porque a diferencia de algunas jornadas y de algunas actividades formativas que con la pandemia se han puesto de moda, donde todo el mundo se conecta, los ponentes, las personas que participan, los oyentes, se conecta todo el mundo de forma virtual, en este caso los ponentes, los participantes en las mesas de debate y de análisis, vamos a estar físicamente presentes, es decir, y eso es lo que se va a retransmitir, porque ha habido confusión.
Sí, no se va, esto no es un Zoom. No se van a ver los cuadros de casa ni la librería con tus libros. No, eso no.
Eso nos da además unas posibilidades de interacción mucho mejores que las que permiten las videoconferencias, que quieras o no, es un formato más restringido en cuanto a participación, incluso a mantener un diálogo. Es decir, esto es como un gran programa de televisión que se va a emitir en directo, con la ventaja de que después todo ese material va a quedar disponible para su descarga, visionado, consulta posterior, y estamos hablando de unas cuantas horas de información, de formación, de análisis, que creo que va a ser un bagaje importante. Porque este es otro problema. Se están haciendo muchas jornadas y hay congresos y demás por ahí, pero luego no queda registro para consultarlo, más allá de una fotografía o de unas notas, pues porque no se archivan en ningún lado. En este caso van a quedar ahí disponibles para que cualquier persona con posterioridad pueda consultarla, pueda volver a visionarla totalmente.
Nuestro gran objetivo es que estas jornadas realmente marquen un punto. Un punto, vamos a llamarlo de arranque, de una, quizá, no voy a decir nueva fórmula en cuanto a su estructura, pero sí nueva fórmula en cuanto a su contenido, que nos permita realmente salir de esas jornadas, aquel que las quiera seguir de continuo, tanto en comercio como en turismo, que salgas diciendo, que es lo que digo yo muchas veces en mis formaciones y en mis docencias, que puedas sacar un 15% de materia prima de valor. O sea, que ese 15% realmente luego lo puedas poner en funcionamiento y te sirva para que realmente mejores, avances y tires para adelante. Que no vamos a ni a descubrir el sexo de Los Ángeles ni América. Todo esto ya está hecho. Así que vamos a darle otra visión y otra versión.
¿A quién va dirigido este curso? ¿Quién se quiere puede apuntar?
Público en general. Profesionales, evidentemente.
Del comercio y el turismo, de todo ámbito.
De todo tipo, del sur, del norte, el que quiera escuchar y el que quiera entender que algo de lo que se va a decir ahí va a tener en su situación profesional interna, va a tener valor.
Y va a ser interactivo, es decir, los oyentes o los visitantes de la página y los que estén visualizando las emisiones van a poder interactuar con los ponentes y con los...
En las redes sociales, van a estar plenamente operativas y absolutamente online. Opinar. Sí, tenemos una persona destinada y lo que sí que podremos hacer en lo posible, porque es verdad que desde las 9:30 hasta las 13:45 pues hay tres mesas redondas con 3-4 ponentes en cada una y dos ponencias, entonces el tiempo realmente va a estar muy constreñido. Pero lo que sí que nos comprometemos en este momento es a que aquellas preguntas que no puedan ser resueltas o transmitidas durante el evento
en directo
se harán a posteriori y se le darán respuesta, bien a través de entrevistas post jornadas o bien a través de respuestas dentro de las propias redes sociales. Se preguntará a quien vaya dirigida la pregunta o a quien Ignacio detecte que la pregunta puede ser dirigida, habrá respuesta, esa respuesta se publicará en las redes sociales y en los soportes que nos lo permitan. Con lo cual, ojalá, sinceramente, ojalá ocurra que haya mucha interacción con las redes sociales, porque eso será el primer dato de que aquello está funcionando y el segundo dato de que la gente tiene ganas de saber y ganas de mejorar, ¿no? De hecho, las ponencias me preguntaste hace un rato de esto.
Pasa que hay tanto de lo que hablar que
sí,
se nos va.
Sí, pero bueno, no, tenemos más días, ¿eh?
Sí, eso que les queda a todos ustedes, claro, señores oyentes de Gente Radio, que este tema va a estar presente en este primer mes de temporada, durante todo el mes de septiembre, si no todos los días, la mayoría de los días de la semana, con intervenciones de ponentes, de participantes de las mesas redondas, se va a hablar mucho de este tema y vamos a facilitarle.
Vamos a hacer presentaciones de cada uno de los ponentes. Ignacio periódicamente hablará de la primera mesa, la segunda mesa, la tercera mesa.
Son seis mesas, ¿no? Tres de comercio.
Son tres y tres, correcto.
Tres de turismo y tres de comercio.
¿Cuál es el tema troncal de la mesa?
Dos de turismo y dos de comercio.
Correcto. ¿Por qué hemos pensado en esos ponentes para cada una de las mesas? O sea que incluso desde ya, los oyentes.
Mañana creo que tenemos la primera entrevista.
Mañana,
¿no?
Tenemos al primer participante.
Pues los oyentes de Gente Radio, desde
ya.
Y a lo
largo de la semana seguramente tendremos algunos más.
Cualquier inquietud que tengan con respecto a estas jornadas, que nos las vayan transmitiendo, sí, a través de aquí, de nuestros canales. Entonces, bueno, volviendo a las ponencias, es verdad, hay dos ponencias cada día. Vamos a llamar una ponencia un poco más corta y una ponencia un poco más larga, la principal. Las cortas las voy a hacer yo y, lógicamente, orientadas a cada uno de los sectores. Y la ponencia principal nos va a acompañar un ponente internacional que se llama José Cantero, que es especialista en turismo y comercio experiencial. Que ya de por sí, a mí personalmente, la palabra experiencial ya me pone, ¿sabes? Entonces, si estamos hablando de que vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, como mi respuesta automática es no, o por lo menos no solo esto, que venga alguien.
Y además creo que conoce el norte de la isla de Tenerife, el señor Cantero, ¿no?
Sí, y lo además conoce. Incluso ha tenido proyectos ya específicos en la isla de La Palma,
eso me ha llegado.
Sí. Y está muy ilusionado, precisamente cuando yo le planteé, él tiene muchísimo cariño a nuestras islas. Y cuando le hice la propuesta, además le puse doble reto, ¿no? Le dije, oye amigo, turismo y luego cambias el chip y te pasas a comercio. Encantado de la vida. Así que también lo vamos a tener entrevistado. Y yo, en mi humilde aportación, lo que sí que voy a intentar es hablar sobre todo o transmitir más bien la gestión del cambio, ¿no? Es decir, todo suena muy bien, pero o nuestro cerebro cambia y nuestra forma de entender las cosas a día de ayer cambian, o nada ocurrirá, ¿no? Los procesos del cambio tienen unas etapas y unas circunstancias que influyen y deben de influir directamente en que realmente quieras que las cosas cambien.
Pues don Enrique, de esto hablaremos. Ignacio, saben que tienen este micrófono a su disposición porque forman parte de ellos, casi, ya están ahí pegados a los micrófonos de Gente Radio desde siempre y desde esta casa. Saben que tienen el 100% del apoyo para que esta jornada sea un éxito y que este proyecto valiente y novedoso que le vamos a ofrecer a todos los que quieran participar en él, se va a celebrar el día 29 y el día 30, que pueden estar informándose desde ya, desde este momento, a través de la página web de Gente Radio, a través de la página web de la Villa de la Orotava, Ayuntamiento Villa de la Orotava, y que tienen los teléfonos de WhatsApp, que otra vez los voy a repetir, 686-953-162 y 654-1166-07, para ir aportando todas sus inquietudes, todas sus propuestas, para que estas jornadas, primeras jornadas de turismo y comercio para el futuro de la isla para el norte de la isla de Tenerife, sea el primero de muchos jornadas que se vayan desarrollando en el tiempo y que se consiga institucionalizar, porque es un proyecto valiente, un proyecto muy novedoso y yo personalmente creo que es muy necesario para el futuro de nuestra isla. Don Ignacio, mañana más.
Mañana más, sí. Mañana comenzamos con...
Y don Enrique, a usted no digo que mañana más, pero no. Cualquier día esta semana lo escuchamos por aquí.
Me tiene esa mano.
Pues nada, sigue usted con su tarea, que sé que está muy ocupado.
Gracias, Diego.
Poquito de publicidad y enseguida volvemos con una maravillosa tertulia que tengo muchísima ilusión en iniciar esta temporada. Pues bueno, ya tenemos los micrófonos abiertos, así que cuidadín con lo que dicen, porque es el momento de presentar la tertulia de los lunes, que va a estar aquí todos los lunes en torno a esta hora, 10:15, para acompañarnos hasta el final del programa, con las intervenciones. Ya saben, al final de los lunes tenemos a Goyo Dorta para que nos hable del deporte local, del Tenerife y de estas cosas que nos apasionan. Y hoy tenemos una pequeña sorpresa para cerrar el programa de hoy. Pero habitualmente todos los lunes, si Dios quiere y el tiempo lo permite, tendremos aquí a dos monstruos de la comunicación. Uno ya conocido por todos ustedes, que paso a presentarles, porque siempre es un honor compartir ratitos de radio con él. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Uy, buenos días, no soy... Me da miedo la presentación, ¿eh?
Siempre hay que decir la verdad, no, y siempre es un placer. No sé a ustedes qué les parecerá, pero siempre hablar con Gaspar, sacas algo en positivo y algo que no sabías, lo aprendes. Y esa costumbre no hay que perderla. Así que usted sea poco humilde, que usted sabe de muchas cosas y a mí me encanta que las comparta con nosotros. Pues Gaspar Sierra, ya saben ustedes, aquí hoy en el micrófono izquierdo. Y pues la presentación, que yo tenía muchísimo interés en que participara de este programa, sabe que le he propuesto en alguna ocasión desde el año 2014, que a mí se me apetecía hacer programas de radio.
¿No tenías barba tú? Pues
no,
fíjate.
No, y estaba un poquito más gordo. Y un poquito más joven. Pues desde ese año ya han oído ustedes esa voz, que les va a ser muy familiar a partir del día de hoy. Don Manuel Herrador, muy buenos días, bienvenido aquí a su casa desde hoy, Gente Radio.
Pues muchísimas gracias. Mira, llevo desde el año 83 que entré en Radio Nacional de España, y cada vez que piso una emisora nueva, con la responsabilidad y el privilegio a la vez, que es compartir una mesa y poder reflexionar y opinar y que te escuchen, y me sigo poniendo en tensión. No voy a decir nervioso, porque nervioso fue el primer día que hice radio, y al encenderse... ¿No hay pilotito rojo aquí? Sí, ahí arriba.
Aire.
Cuando se encendió eso, me empezó a temblar el labio de abajo, ¿no? En el año 83. Pero hoy no llego a eso, pero sí noto que tengo esa responsabilidad y esa tensión, insisto, consciente del privilegio que es compartir mesa con ustedes dos y con los oyentes.
Y además va a ser un rato agradable de radio, de lo que se trata, porque aquí en esta mesa hay mucho conocimiento, disculpándome a mí, que soy una persona que intenta estar informado. Las dos personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda van a hacernos pasar momentos de radio muy, muy, muy interesantes. Y en línea a lo que tú hablabas, Manolo, estaba yo pensando. Llevo 40 días durmiendo como un lirón, pero como un lirón. Y hoy, esta noche, me he despertado 3 veces.
Claro.
Porque es cierto que la responsabilidad de ponerse enfrente de un micrófono, aunque uno dice, siempre estás diciendo lo que piensas, siempre estás hablando con naturalidad, aquí es como si estuviésemos en una traza de un bar. Cierto es. Pero cuando uno se plantea que detrás de este micrófono hay más de 2 personas oyendo, y que lo que tú le vas a decir les puede hacer cambiar de opinión o condicionar su visión de una situación, oye, mira, yo creo que hacemos bien en ser un poquito responsable y tomar conciencia de ello, porque esa situación se produce, ¿no? Y yo no he dormido bien esta noche.
Yo lo tengo clarísimo. Y yo me imagino que Gaspar, que es médico, cuando ha tenido que intervenir en algún proceso sanitario complicado, a pesar de su experiencia, siempre pone sus 5 sentidos. O un piloto cuando lleva un avión, y cómo no va a ser un tertuliano o un periodista, ¿no? O sea, es que es inherente a la responsabilidad y al mimo y al amor a tu profesión y tu vocación, ¿no? Entonces, ocurren 2 cosas. Una, lo que dice, que te escuchan más de 2. Y otra, es que esos 2 te van a valorar en base a lo que tú digas, ¿no? Entonces, el riesgo existe, y por lo tanto es normal que hayas tenido que levantarte 3 veces a tomar agua esta noche.
Bueno, yo no me veo con esas responsabilidades que le habéis magnificado.
Pero porque tú estás curtido en 1000 batallas, Gaspar.
Yo no lo veo. Esto es un medio de comunicación y hay que formar, informar y entretener, que son las directrices básicas, sobre todo para la radiodifusión. Mira, me estoy enterando ahora. Yo a Manuel no lo conocía de nada, ni tenía idea de su existencia aquí, porque encontrar una persona normal, pues, para mí, no es broma, tú ríete lo que tú quieras, pero sí,
es que eso de persona normal,
porque
me gusta.
En los medios de comunicación te encuentras de todo, ¿no?
Sí.
Pero personas libres, independientes y a su vez creativas, y que ayudan con su opinión a mejorarnos a todos, pues son imprescindibles. Necesario e imprescindible. Entonces, Gente Radio pues ha hecho un gran fichaje. Te felicito.
Muchas gracias.
Diego. Te felicito, Diego.
He estado detrás de él un tiempito, ¿eh? No te creas que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Un hombre muy ocupado.
Porque es una persona normal y reflexiva, por lo tanto. Es que no.
Pues que sepan que ambos 2 han sido maestros en mi vida personal y profesional. Aunque ustedes no me ha dado ninguna clase, pero de los 2 he aprendido mucho, porque yo tengo esa capacidad y lo reconozco. Cuando veo a alguien que tiene un valor.
que estamos llegando, fíjate chupo, lo que ha dicho Gaspar, dice que es normal. Estamos llegando a darle categoría de excepcional a lo normal, pero en todo, ¿no? O sea, te tratan con educación en una tienda. Entras y te dicen, hola, buenos días, ¿qué hay, qué desea? Y dices tú, Dios, qué barbaridad, qué bien gusto, ¿no? ¿Qué le puedo atender en algo? ¿Qué necesita? Y dices, oye, qué agradable, y al final resulta que eso es lo normal.
Claro.
No lo extraordinario. Claro. Pero estamos llegando a unos límites, lamentablemente, que esa cota de normalidad es excepcional.
Eso es preocupante. Eso es preocupante. Eso es una deformación de la sociedad.
Qué agradable, dices, qué agradable este camarero, qué agradable esta dependiente, qué agradable esta veterinaria.
Qué limpio está este restaurante. Qué limpio está el restaurante. Dice, contra, es que cuando yo era pequeñito, hablaba yo este fin de semana con mis hijos, digo, mira, ahora está muy de moda esto del gel hidroalcohólico que te seca las manos, ¿no? Pero es que a mí, como padre, ya se me ha olvidado decirle a mis hijos esas manos antes de comer. Y en mi casa, yo tengo 56 años, en mi casa no se te ocurría sentarte a comer sin lavarte las manos antes. Y no éramos una casa de privilegio, es decir. Pero papá te veía llegar y dice, las manos. Más importante incluso que los dientes antes de acostarse. Las manos en la mesa era, hay que venir con las manos limpias, ¿no?
Es que eso, esa anécdota tuya personal que estás contando, es que eso era bastante normal antes.
Eso es lo normal.
Claro, era lo normal. Ahora ya no, ya es excepcional. Porque es que ya a los chicos, a los niños, los tenemos, los educamos, entre comillas, y después los aparcamos en los colegios, para que ahí te quedas a eso y fórmalo y edúcalo. Perdona, no, la educación tiene que ser la familia. Es el concepto. Quizás sea muy conservador en esas cuestiones, ¿no? Porque es que yo soy cuidadoso con la mentalidad del chico, del joven, de la persona que se está formando,
es
y que está llegando.
Claro,
hay que darle una formación. Y entonces esa educación tiene que partir de la familia, porque el contexto familiar es esencial para el desarrollo intelectual de ese chico que después tú le das. Se lo da a los profesores para que lo formen en matemática, en historia, en filosofía o en dibujo, lo que quiera, pero de momento que el chico tiene que ser educado, ¿no?
Algún día sí me gustaría analizar contigo, Gaspar, y por supuesto con Diego, ¿por qué hay familias que tienen 5 hijos bajo la misma educación y uno sale rana? Pero rana.
Yo tenía aquí un montón de temas, pero este tema me parece tan apasionante.
¿Sabe? Sí. O sea, 5 hermanos. 4, vamos a decir, en el abanico de la normalidad, ¿no? O sea, un médico, un veterinario, un abogado y uno que toda la vida está haciendo másteres. Pero hay un quinto que incluso puede llegar a ser delincuente, ¿eh? Y puede llegar a estar incluso en prisión por haber cometido delitos graves.
Yo creo que tengo la clave. Yo tengo 6 hijos y 2 más.
Vale, y entonces, ¿esto cómo es posible?
Por un error de concepto del que educa. Es decir, la educación no puede ser igualitaria para todo el mundo. Tú le dices a una persona, tengo los ojos negros, y le preguntas a la persona, a 6 personas, ¿qué he dicho? Y cada uno te va a decir una frase diferente. Es decir, no es cómo educa, sino cómo recibe la educación. No son los mismos inputs los que necesitan los hijos. Hay que personalizar la educación de cada uno de los hijos. Hay que preocuparse de cómo es la personalidad de cada uno de ellos. ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente querido? No todos los hijos se sienten queridos de la misma manera. Uno necesita un abrazo, otro necesita que te acerques a la cama, otro necesita que le hagas una pregunta, otros te preguntan ellos. Entonces, si tú haces un modelo de educación, y la educación en este país es un modelo de educación, ahí va, estudia y aprende y memoriza, y los padres lo hemos copiado y hemos educado.
Uno cada 5 o 6 años. Uno
cada 5 o 6 años. Hay que personalizar y hay que estar motivado a la hora de educar. Claro. Es decir, tienes que... Además, tú que eres comunicador, sabes decir, no es lo que yo quiero decir, sino lo que la otra persona recibe, ¿no? Si yo le decía a mi empresa cuando una persona me tocaba la puerta, no toques la puerta y dime algo. No. Tú confirma de lo que tú me quieres mandar, yo lo he recibido. Pregúntame, Diego, ¿te has enterado que mañana tenemos una reunión? No me digas, mañana tengo una reunión, porque me lo dices y yo no me entero. Tú dices, yo te lo he dicho, y esa es la educación. Que es tan diversa, es decir, cada persona necesita... una FM personal.
Claro, yo estoy de acuerdo con eso, Gaspar, pero mi pregunta es, ¿y podemos imputarle al padre, todos los padres y todas las madres sabemos manejar esa configuración que tú acabas de proponer? Dicho de otra manera, si me sale un hijo rana, ¿soy responsable directo de eso al 100%?
No.
Esa es la tranquilidad que me gustaría que me transmitieras como padre, vamos.
No, hombre, no. En absoluto. Es que no hay 2 personas iguales, nunca. nunca, en todo el mundo, ¿no? Igual que la huella digital es intransferible, es única en todo el universo. Todos los 7.000 millones de ciudadanos tenemos una huella digital
diferente.
Diferente todo. Igual que en medicina. En medicina pues, hay enfermedades, pero... Perdón, hay enfermos, pero no enfermedades, ¿eh? Y la misma enfermedad...
Sí. La lleva
se manifiesta, se manifiesta en las personas de forma... Porque somos distintos todos, ¿no? Entonces, la educación que le esté dando a un chico en la familia, a uno que tenga cinco
hijos,
puede ser la misma educación, exactamente sí. igual, pero hay patologías cerebrales, intelectuales, que esa tú no la puedes controlar, tú no te puedes ser responsable. Ahora, tú si es tu hijo realmente, y es tu hijo que sí, que lo es... Tienes que cuidarlo y vivarlo. Sabes que algo pasa, ahí algo pasa, y entonces hay que ponerlo en manos de personas formadas para ver qué carga genética puede tener este hombre que lo hace distinto al resto de los cuatro hermanos. Algo tiene que haber, pero tú no asumes la responsabilidad. Tu responsabilidad es atenderlo, porque tú haces el autoanálisis y el diagnóstico diciendo, con esto no puedo yo. Alguien me lo tiene que educar, pero lo tiene que reeducar o condicionar o conducir a que sea una persona lo que entendemos por normalidad. Pues no, hay personas que no, hay chicos que no, por lo que sea, por el contexto genético, pero no solamente con las relaciones ajenas, porque tú no puedes controlar a sus amigos o amigas, no los puedes controlar. Y entonces esa interacción que hay entre personas, entre chicos y chicas, que es de una riqueza tremenda, pues puede ser contraproducente, porque si se relaciona con personas no adecuadas, pues
absorbe
cosas, conocimientos y actitudes ante la sociedad que son agresivas. Cuando el hermano o la hermana, pues eso es totalmente distinto, porque es que somos distintos conceptualmente, todo distinto, y nuestro conocimiento y nuestra psique hace que seamos afortunadamente distintos.
Gracias a Dios que somos distintos. Claro. Pero bueno, la educación es un tema que ya hablaremos de ello esta temporada, porque van a modificarse cosas esta temporada política. Pero para ser el primer día, yo quería que ustedes me propusieran un tema. ¿Qué les parece, individualmente, Gaspar y Manolo, ¿qué ha sido lo más importante que ha pasado en estos meses de verano? ¿Qué noticia de ámbito nacional o internacional o mundial o interplanetario consideran que ha sido la más relevante de estos meses?
Bueno, yo creo que a nivel de calle, de amigos y de compañeros, no se nos ha caído de la boca durante estos dos meses un tema que va vinculadísimo, que es la COVID, es decir, la vacunación para que podamos retomar la normalidad, y la losa económica dura, chunga, brutal, que estamos padeciendo en general. Jóvenes, donde, como sabemos, hay casi dos tercios de los menores de 35 años en paro, y bueno, y luego cifras que me gustaría debatir con ustedes. Siempre me pregunto por qué en Alemania están con apenas un 3,7, un 3,8 de desempleo, o en Italia un 7 y pico, y en Canarias un 25.
Porque es mentira.
No, pero...
¿Por qué es mentira? No, yo 25% parado. Si no, habría una revuelta social, Manolo.
Bueno, pero...
Es mi opinión, ¿eh?
Sí, pero no, pero hay mucha... Hay, vamos a decir, no pobreza de indigencia, pero sí de sobrevivir.
Estamos ese problema es
sobreviviendo, ¿no? Conozco familias que de verdad se están levantando a las 7 y cuarto de la mañana para poner la lavadora,
sí, chico.
Y esto te lo cuentan hace 3 años y dices, vete por ahí, va a llegar esto. Y es que llega, ¿no? Y el bar donde me desayuno desde hace 15 años eran 5 y son 2. El dueño y su señora en la cocina. Y desayuno ahí todos los días. Entonces yo creo que nos está acompañando esa rutina que parece ser, por las cifras que ya se están publicando, que afortunadamente tras llegar al 70% de la vacunación, pues está empezando a caer de verdad notablemente ese índice ya por 100.000 habitantes. Pero yo creo que el tema de la rutina diaria, de los 20 euros en el bolsillo, hay mucha gente que le sigue preocupando.
No, lo más jodido es la pobreza del trabajador. Es decir, la pobreza del parado tiene una explicación y se puede atender, pero que el nivel de pobreza de este país esté llegando al que trabaja. Y eso es lo que a mí me preocupa también.
¿Un chico que gane 1.000 euros o 1.100 euros, Gaspar? ¿No?
No puede vivir.
¿Dónde trabaja?
No puede montar una familia.
Con su carrera y su máster, 25 años. Venga, le voy a dar un buen sueldo. 1.100. ¿Sí? ¿Y? Pero ya no me hables de Santa Cruz o tal, háblame de un Madrid o de un Barcelona o de un Valencia o de un Sevilla. O sea, ¿dónde van? Si vale un alquiler 600 o 700 euros al mes y el teléfono 100 y comer 300. Entonces, algo no me cuadra. Hay ahí una pieza del puzzle que no me cuadra.
¿Y crees, Manolo, que eso solamente es en España? ¿Eso pasa en España solo? ¿O?
No sé, yo han estado, mis cuñadas viven en Alemania y, chico, y vienen aquí y se quedan asombradas de, me dicen, vemos mucha gente en la calle. Para ellos mucha gente es ver a lo mejor en un día cinco gente que le ha pedido, me refiero, cinco pobres o cinco, pero creo que estamos, sin darnos cuenta, asimilando un estatus de sobrevivir, en una palabra, de sobrevivir, ojo, con gente que quiere trabajar, con gente cualificada, con gente que estudia
y gente trabajando,
con
que,
gente
que está en situaciones complicadas.
Y esto es lo preocupante, sobre todo para los que tenemos hijos en edades de que se busquen
de enfrentarse un curro, a la vida por sí solos, ¿no?
Yo creo, Manolo, que tiene me da la impresión que tiene un concepto un poco algo distorsionado de la realidad, vamos a decir, de Tenerife, ¿no? Porque Canarias son 7 islas, ¿no? Aunque algunos dicen que son 8. Pero
el Estatuto de Autonomía dice que 8, desde el martes.
El Estatuto de Autonomía dice muchas cosas. Somos 7 islas y cada una tiene componentes psicológicos distintos. La forma, la insularidad condiciona la forma de vivir. Y incluso dentro de Tenerife no es lo mismo vivir en el norte que vivir en el sur.
Por supuesto.
Son distintos. Y condicionan la economía tanto del norte como la del sur.
Sin duda. Cierto.
Y secuestran el sur está secuestrando la economía de la isla en perjuicio del norte, ahora concretamente.
Sin duda.
Claro. Y hay un trasvase de ciudadanos que se están yendo del norte al sur.
Sin duda.
Porque dicen que allí se vive mejor, porque hay mejor el sueldo, más todo, ¿no? O sea, estamos transformando la sociedad, estamos permanentemente en evolución. Pero Canarias o Tenerife resiste muy bien, eso que tú dices, pues parece que no, parece que hay crisis, lo que leemos en la prensa, lo que vemos en las tertulias, pues en los medios de comunicación, que hay una crisis tremenda que nos obliga incluso a poner la lavadora a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero eso también porque nos están acostumbrando o aleccionando de forma interesada políticamente desde los medios de comunicación, que utilizan los medios de comunicación para adoctrinar a la gente, ¿no?
Eso no, Gaspar, como dice esas cosas.
Entonces, eso es así. Afortunadamente tenemos una economía sumergida enorme, enorme. Dicen algunos que es el 23, el 24, el 25. Yo pienso, vamos, que supera el 30%. Y afortunadamente, gracias a eso, tenemos un nivel de vida mejor que en la península, que en la España interior de la península.
¿Por la economía sumergida?
Por la economía sumergida.
Pero, ¿y no te parece lamentable, Gaspar, que haya que darle, volviendo a la normalidad, carácter de normalidad, a un desequilibrio de ese calibre?
Pero es que lo normal en España es lo que tú reproduces. Eso es lo que se dice, lo que vemos.
Claro, pero que...
El diagnóstico se hace y se sabe, pero nadie quiere ponerle remedio.
Claro, claro.
El fraude fiscal y todas esas cosas, ¿quién lo combate eso? No hay interés en combatirlo, no hay interés.
Claro, pero los ciudadanos, yo no tengo en mis manos la posibilidad de gestionar adecuadamente, la norma.
Te echan la culpa tú de muchas
cosas. No,
¿eh?
No, de nada, yo de las que tengo nada más. No tengo esa posibilidad. Entonces, sinceramente, yo que tengo la oportunidad por mi trabajo de estar con chavales de 20, 19, 21, 22 años recién graduados, y algunos con 22 recién masterizados, y con 23 recién masterizados, y viven en casa de su padre con 30, con 32, claro, con 35, y dices tú, ¿por qué? Pues porque no hay suficiente engranaje entre lo que estamos creando de nuevas generaciones, desde el punto de vista técnico, científico, humanista, intelectual, y lo que la sociedad realmente puede ofrecerles. No existe esto. Como no hay, pues claro que tengo que trabajar de cualquier cosa, y tengo que venir aquí a ver si me puede dar Diego bajo cuerda 200 euros esta semana, y a otro le hago una cuña de radio y no le facturo, y es decir, estilo fontanero. Sí. Al estilo fontanero. Pero claro, pero es que a mí me gustaría aspirar a otra cosa.
Me
gustaría aspirar a que usted, que ha estudiado geografía e historia, por ejemplo, pues pueda trabajar en ese ámbito con tu seguridad social o tu autónomo o tu buen contrato. Eso es lo que quiero decir. Y además me siento un poquito responsable como adulto, aunque no sea político yo, sí me siento un poquito responsable.
Lo hemos permitido.
Porque yo voto.
Claro.
Yo voto cada cuatro años.
Claro. Tú has ayudado al sistema que tenemos actualmente de gobierno, claro. De alguna forma.
Sí, sí.
Lo sin estás duda, haciendo.
Sin duda.
Hasta cuando te das cuenta, dices, hombre, yo estoy colaborando con esto, pues ya me niego, y entonces vas al abstencionismo diciendo, ya no voto. Porque se te habrá pasado por la cabeza, seguro.
Claro, sobre todo lo que se me pasa por la cabeza.
Y eso es
alguna vez.
Tú que has sido alcalde y político de pleno derecho, lo que se me pasa por la cabeza, Gaspar, es cómo se puede prometer desde la tribuna política, ideológica y popular algo, pre-campaña, y luego darme 180 grados la contraria y que no haya ninguna responsabilidad.
Ese es el problema.
Ninguna responsabilidad.
Claro, ¿cómo es? Pero es que no hay ni penalización en el voto.
Claro. No hay nada.
Nosotros no lo comemos y...
No hay nada. Llega a haber memes. Lo único que hay que cambiar de esto son memes.
Alguien dijo que los programas políticos están hechos para no cumplirlos.
Pero entonces, bueno, eso con 18, 19 años no lo pillas, pero cuando llevas ya 12 legislaturas a la espalda, te das cuenta que dices, chico, otra mentira, ¿no?
Pues ya llevamos más de 40 años en democracia, claro. y esa es la cruda realidad. Claro. Y ahora una cruda realidad que está subvencionada desde Europa y protegida pues con 140 mil millones de euros.
Claro.
Y esa, y con esa promesa económica que nos da Europa, de que nos va a dar a liberar estos dineros a lo largo de una serie de años, bueno, pues ya hemos recibido los primeros 9.000 y ya se están flotando de las manos y dice, ahora, ¿en qué lo vamos a invertir? Contradiciendo totalmente la normativa europea de...
En comprar voluntades, ¿no?
Claro,
es lo que
claro,
se trata.
De decir, oiga, usted justifíqueme en qué. Mira, bueno, pues ya lo justificarán de la forma adecuada.
Me gustaría saber cuántos autónomos de los que nos están escuchando han recibido un euro de los 7.000 millones que dedicó en esta legislatura hace un mes para las ayudas a través de la Asociación de
las
Autónomos.
Directas. Sí, las directas, ¿no?
Directas. Solamente un 10% de los autónomos ha accedido a la ayuda. ¿Por qué? Porque el otro 90%, el que no debe una cuota, debe dos, y el que no debe dos, debe tres.
Pero,
y
el que no debe, tiene tiempo de ponerse a hacer cola.
O no tiene 100 euros para pagar a un asesor, un abogado, que es la
opción. Pero que en España, ese país que tú estás criticando, que yo estoy criticando ante todo, también es cierto que algunos han percibido estas ayudas y las han utilizado en otras cuestiones.
Pues, claro.
Y las inspecciones de trabajo han demostrado que hay fraude en el uso de estas ayudas.
Claro.
Pero como este país es así, porque ya el señor Cervantes ya lo describió.
Claro, claro. Pero yo que soy muy romántico.
La picaresca es tremenda.
Me gustaría que fuera diferente.
Y inocente,
me gustaría.
Me gustaría que, lo mismo que cuando alquilo un coche en verano en Italia y me llegue una multa, un coche de Avis, y me llegue una multa a mi casa a través de Hacienda, del acuerdo entre países de multar a los europeos, oye, me localicen y cojo el acuse de recibo, pues cuando hay una ayuda, que también me llegue un acuse de recibo con don Manuel, tiene usted su 0,03 de ayuda en el buzón. Es que lo que no puede ser es este embudo que tenemos, porque, insisto, las cifras de las bajas de autónomos, por ejemplo, y nos están escuchando seguro mucho autónomos. Y en tu municipio seguro en los hilos que tiene que ver autónomos a patadas, porque la agricultura, el sector primario...
Cada día menos, ¿no?
Cada día menos. Ya hay 20% menos de población, ya incluso.
Pues claro, entonces, no hay nadie de verdad como el chiste. ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Hay alguien más que de verdad me estandarice y me homologue y me diga, oye, mira, tío, vas a ser medio normal? Venga, vamos a entender un paro medio normal. Normal, no te tienes que preocupar.
No puedes luchar contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal y todas esas cosas si no se cambian las leyes.
Bien.
Y si no se cambia la administración. Si hay un profundo cambio en el país, desde la letra A a la letra B. Mientras no haya ese cambio, Felipe González ganó las primeras elecciones cuando sacó los 202 diputados, era por el cambio.
Claro.
Pero tenía un programa de cambio muy claro.
Había un programa, y se cambió, nos integramos en Europa y un montón de cosas.
Claro.
También prometió aquellos los 800...
O mil.
800 o mil.
O mil, sí.
Pero bueno, pero es que en aquel momento Él ya pero ya detectó que había un fraude, en aquella época un fraude aquí, una economía sumergida aquí en España en aquella época, porque fue fomentada en el franquismo también para sobrevivir.
La economía sumergida sí, pero el fraude al Servicio Agrario de Empleo, eso es de ahora.
Sí, el fraude es de siempre.
¿Cuánta gente conocen ustedes que tengan cobrando ayudas de desempleo y tengan actividad económica?
Algunos,
¿vale?
Algunos conocemos, claro.
Algunos. Y las incompatibilidades. Y hemos conocido.
Y políticos, claro, que son incompatibles y están trabajando y tienen sus empresas, en fin, en economía sumergida. Sí, o sea, sí. Pero es que va inherente a la genética española.
Claro, pero yo, fíjate, si me permite hacer una comparación.
A ver cómo cambiamos.
Te voy a hacer una comparación. Fíjate, yo, por ejemplo, todos tenemos un club de fútbol, ¿no? Somos aficionados a un club de fútbol, ¿no? Vamos a poner ejemplo. Somos del Madrid o del Barça, que son los que más invierten. Vamos a suponer esto. Fíjate tú lo que gana cualquier jugador del Madrid o del Barça, ¿no? Millones de euros al año, ¿no?
Y eso que se ha reducido el sueldo.
El club, la barbaridad, lo que gana un árbitro, cientos de miles de euros al año por árbitro y tal. Bueno, pues no me importa. ¿Por qué? Porque a cambio me dan o una liga, o una Champions, o un que te ha ganado a ti, o una Copa del Rey. ¿A dónde voy yo? Chico, como el chiste, tú ten tres coches, tú coge lo que quieras, tú cambia de sitio el dinero, pero déjame un Renault 5 Clio a mí, déjame que yo pueda ir a trabajar. Donde voy es que hay momentos en los que esa situación que estamos viendo es el todo para ti y el nada para los demás. Y como empresario, después de tantos años y como autónomo, ves una cantidad de injusticias.
0,3% de la población, 50% de la riqueza en Canarias, lo he visto esta mañana. El 0,3% de la población tiene el 50% del PIB en Canarias. La desigualdad más desigual del,
claro,
mundo. La concentración de más bestial, sí, de todo el territorio nacional.
Sí. Hay gente en la plaza de Candelaria, en Santa Cruz, desde hace un mes y otro mes antes, frente a presidencia del gobierno, hay decenas de familias que han puesto ya su tienda de campaña esta de Decathlon, la típica esa pequeñita de las playas, para reclamar una vivienda digna. O sea, esto, a quien se le cuente que de verdad haya cientos de personas que no pueden vivir.
Pero porque no tiene movimiento ocupado a su tiempo. Se han matado casi a un chaval que le han intentado matar en Laguna. Ha salido un incendio en la Laguna. Lo de los ocupas está solucionado. Ellos se meten en un movimiento ocupa y ocupan viviendas. Y no pasa nada. En vez de ir a la plaza.
Pero es que se está fomentando la ocupación.
Es que se está fomentando, Manolo.
Se está fomentando.
Es más práctico, ¿no? Irse a la plaza de la Candelaria a provocar, claro, a pedirle al gobierno a usted una ley de vivienda digna que me permita acceder dignamente a una vivienda que yo la conserve. No, no. Es más fácil de una patada puerta, me meto y aquí no tengo control de ningún tipo y estoy protegido por la ley.
Arriba.
Claro.
Fíjate la Ada Colau, cómo ha fomentado, era la presidenta prácticamente de las asociaciones de Ocupa. Claro. Entonces ha fomentado la ocupación y entonces este país.
Pero aquí también pasa, ¿eh? Universal. En Canarias también pasa.
Pero ya está pasando, claro.
Pero ¿y Ada Colau compró en la alcaldía alguna tómbola o la hemos elegido nosotros?
Porque esto es una tómbola.
Es que la hemos elegido nosotros. Sí. Es, claro, que está
ahí. Es una alcaldesa democrática.
Porque la hemos elegido nosotros. Claro. Claro. Y va a estar 4 años. Entonces aprenderemos
pero
alguna vez.
Que se permite eso, porque que el país sea una tómbola, esto es lo que es.
¿Dónde está la información? Yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es manifiesta y cada día más. Es decir, tenemos los políticos que tenemos, pero por desgracia tenemos los comunicadores que tenemos, que por 50 euros o por 300 euros de una publicidad nos vendemos al mejor postor. Y somos vehículo necesario y herramienta necesaria para conseguir los fines que los políticos tienen. Y cuanto más arriba van a la cadena, peor es. ¿Dónde está la información del movimiento de Ocupa? ¿Qué está pasando?
Mira,
porque está fomentando la ocupación.
Claro, si yo fuera director de esta emisora, vamos a suponer que soy director de Gente Radio, y Diego nos está metiendo dinero, vamos a hablar de Endesa, por ejemplo, ¿eh? Nos mete Endesa y nos mete el ayuntamiento del puerto. ¿Tú crees? Nos mete además dinero de tal manera que sostiene la estabilidad de varios empleados.
Te jodería mucho, pero tendrías que tragar.
Cuando me venga un empleado a decir, oye, mira, que voy a sacar esta noticia contra Endesa o contra el alcalde, y yo como gerente, no como comunicador, le diga en mi despacho, ¿tú quieres cobrar a final de mes?
Claro.
La respuesta del cual va a ser, sí. Digo, pues busca otra, busca otro titular. Esto es una reacción humana. Es que no hay ingresos. Es que la publicidad se ha muerto. No hay tarta publicitaria. Yo en el año 85 llevaba una lista aquí, no había móvil ni tablet, a bolígrafo, de 25 o 30 producciones publicitarias mensuales entre radio y televisión. Y ahora no hago 5 al mes. cuando se ha multiplicado los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los empresarios entienden la publicidad, siguen entendiéndola, muchos de ellos, como un gasto, Gaspar, no como una inversión, como un gasto. Y cuando tienes problemas en tu empresa y vas a vender un comercial, a decir, oye, mira, te traigo 150 euritos para la red, y dices, uy, espérate a ver si puedo pagar el teléfono, o a ver si puedo pagar... Y esta es la realidad. Entonces, claro que los medios de comunicación están sometidos, absolutamente, la mayoría. Hay excepciones.
Aquí excepciones honrosas.
Excepciones en todos los sitios.
Hasta que llegan a su precio, ¿no? Porque Mediaset tiene un precio, A3 claro, Media tiene otro.
Honrosas excepciones.
Y Libertad Digital tiene
pero
otro.
Pero esta es la realidad, que después... Yo tenía un amigo mío que decía, tú imagínate que vas ahora a comprar aquí al Lidl o a Mercadona o al Carrefour, y cuando llegas al carro te dice la señorita, son 34 euros. Y le dice, mire, perdone, pero yo soy absolutamente progresista, liberal, independiente, imparcial, y mi ideología es transparente. Y dice, ya, pero son 35 euros. O sea, te quiero decir que llega un momento que es que tienes que pagar el carro, joder. Seas de lo que seas, tengo que pagar el carro. Y tengo que llevar a mi casa el dinero. Y entonces, esa presión hace que los medios que dan la cara tengan que estar sometidos, como tú bien dices, y como todos vemos, a ciertos silencios, que es lo mismo que no informar. O sea, estar callado y omitir información es exactamente igual de torticero que emitirla falsamente. Es igual.
No te sientas culpable por la situación tú. No te sientas.
Pues yo no me siento.
Porque me está dando tristeza.
Palabra de honor que no me siento culpable. Es más, como soy humano y pecador, estoy convencido que algún día podrían comprarme también. Que no quiero yo lanzar la piedra.
Siempre se ha dicho que todo el mundo tiene un precio. Siempre se ha dicho que todo el mundo tiene un precio.
Lo que no hay es dinero.
Pero bueno, no te sientas culpable.
No, en absoluto.
No solamente se compra la gente con dinero, ¿eh? Hay otras cosas.
Por supuesto.
Estamos instalados en el desgobierno de lo público, que más de una vez he comentado
siempre
aquí,
ese contigo, libro hay que leerlo obligatoriamente en segundo
en el desgobierno de lo público. Estamos ya dentro del desgobierno.
Sin
y
duda.
Esta mañana, estando oyendo la radio, ahora al venir para acá, un momento ahí en el aparcamiento, estaba comentando una persona y me entero de que tenemos un delegado del gobierno de Canarias en Madrid. Digo, pero no tenemos un delegado del gobierno central
de Madrid en Canarias.
Bueno, como hay embajadas de Cataluña.
Pero no, pero
es que yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Yo no sabía que había un delegado. No lo sabía. Pues yo pensaba que había un delegado del gobierno en Canarias.
Tenemos una persona delegada del gobierno en Madrid.
Pero solo él,
una
allí.
Persona.
O tiene un despacho, una secretaria.
¿Tiene un despacho? Claro. Tiene un despacho. O sea, del mismo partido político y tienen un delegado.
Uno para allá, otro para acá.
Allí. Y después el delegado del gobierno, que es de La Palma, que es amigo mío, tío, aquí, o sea, y por economía del procedimiento no se puede optimizar eso, hombre, por Dios, aquí digo sobra yo. Alguien, aquí se está haciendo duplicando. ¿Cómo vas a corregir tú el fraude fiscal y las incorrecciones económicas si el propio gobierno permite esto? Que esto es un insulto intelectualmente.
Sí, tendremos que hablar un día del gobierno, sin duda.
Algún día. Hoy para estrenarlo.
Eso yo decía el jueves, ¿no? Típico. El hermano Lobo. La semana que viene
hablaremos del gobierno. Pues seguramente la semana que viene hablaremos del gobierno. Hoy, para estreno de esta tertulia, creo que ha estado donde tenía que estar, hablando de lo que nos da la gana y de lo que nos ha salido. Yo tenía aquí un montón de
cositas. Ya sé que te hemos roto la escaleta total.
No. A mí me encanta. El hecho de romper la escaleta me encanta. Dice, porque uno piensa, el tiempo que uno piensa se queda para uno. No lo comparto con ustedes. Es un tiempo egoísta para mí. Pero ha sido un placer. Ha sido un placer y espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como yo.
Muchas gracias.
De este ratito de radio.
Muchas gracias.
Un poquito de publicidad y ya venimos con la sorpresa final del día de hoy.
I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. On the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow. Back bend till I touch my toes. Choo-choo-choo, cause they hope I show.
I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.
Say, bitch, I'm the asshole. You been the
beef for. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad picks been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had a chance. Yeah, I took it and I ran for it. I went and then I stand on it. Money on the floor.
Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? Pues esto es el tema Boss de DJ Cat. Tema que ha hecho triunfar a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, que con el que ya vamos a cerrar el programa, que no es otro que don Pablo Hernández, ganador del Talent Show de la Casa Azul de la temporada pasada. Muy buenos días, don Pablo.
Buenos días.
¿Usted es joven?
Sí.
¿Qué tiene usted voz de niño? ¿Es usted un niño?
Sí.
Y ha ganado un concurso de coreografía de Talent Show con una coreografía de esta canción que estamos oyendo aquí, que nos tiene locos a todos y a ti te tiene más loco que nadie, que estás con los firmillas ahí, tan. ¿Cuántos años tiene, don Pablo?
7.
¿7? Chacho. ¿Y ya con 7 años se ganan Talent Show en la Casa Azul?
Es que yo no me lo esperaba.
¿No te lo esperabas? Pero lo ganaste, ¿no?
Hombre, sí.
¿Y qué fue lo que hiciste tú, aparte de volverlo con tu padre, seguro, con esta musiquita? Porque para hacer una coreografía esta musiquita hay que echarle, ¿eh?
Sí, pues... puse la can... Aprendí esta canción porque yo estoy en clase de funky.
¿Funky?
Sí.
¿Con 7 años?
Sí, entonces pues la aprendí como la íbamos a bailar en fin de curso, pero no pudimos. Entonces, como era de una peli, pues...
¿De qué peli? ¿De qué peli es esta?
De Harley Quinn.
Harley Quinn. ¿Y cuántas horas dedicaste tú para ensayar esta coreografía que te hizo ganador del Talent Show de Casa Azul?
Pues yo no la ensayé, yo me lo inventaba.
Pero, ¿ah, tú hiciste la coreografía y todo?
Sí, yo me lo inventé.
¿No te he hecho una mano Laura de Rosario?
No.
No, esa solamente te riñe.
Sí, todo inventado.
¿Y de dónde te viene a ti esa afición? ¿Tu madre, tu hermano mayor, si tienes algún hermano mayor, tu padre, alguien cerca de tu familia le gusta esto del baile?
No, pues la verdad que yo solo.
¿Tú solo? ¿Eres autodidacta? Laura tendrá algo que ver, ¿no?
Sí.
Oye, escúchame una cosa, ¿con 7 años en qué cursos estás?
Pues ahora voy a pasar a segundo.
¿Segundo de la ESO?
No, primaria.
Ah, segundo de primaria, pero si estás en segundo de la ESO de coreografía, me han dicho. Sí. Que va un poquito por delante de tu edad. ¿Y te gustaría dedicarte a esto cuando seas mayor?
Pues la verdad que sí.
Es difícil, ¿eh? Sí. Triunfar en el mundo del arte.
He estado pensando en crear una academia. O
¿cómo?
Una academia de baile.
Miren, vamos a ver. Un niño de 7 años que quiere montar una empresa, por favor, que venga aquí Protección Civil para protegérmelo. ¿De verdad que con 7 años tienes intenciones de montar una empresa?
Pues sí.
Oh, me acabas de ganar. Yo no sé, papá, ¿esto es verdad? ¿O se lo has dicho que lo diga? Yo creo que debe ser el único niño de 7 años de este país, no de esta isla ni de esta comunidad autónoma, de este país, que tiene intención de montar una empresa. Qué necesario son gente como tú, don Pablo.
Sí.
Oye, ¿qué te gusta estudiar? ¿Qué te gusta? Porque yo sé que coreografiar y bailar te encanta, que es tu afición número uno. Pero de lo que tienes que estudiar, ¿qué es lo más que te gusta?
Pues en el colegio me gusta hacer sociales.
¿Seguro?
Sí.
Tienes tu cara más de plástica. En mi época se llamaba pretecnología, que tú no sabes ni lo que es eso, pero cosas de esas de recortar, de pintar,
bueno,
de
también
trabajo creativo.
Tienes aunque cara pegar de no se me da bien.
Porque pegamento con coñazo, te manchecia las manos, es fatal.
Sí.
Oye, ¿cómo lleváis ahora los chiquitines el tema este de la pandemia que os ha modificado las condiciones en el colegio? ¿Lo lleváis bien o estáis un poco hasta las narices?
Bueno, yo estoy hasta las narices porque algunos días cuando he salido del colegio estoy ronco por la mascarilla y se me nota que estoy raspado.
Vaya. Y tienes que llevarla todos los días, ¿eh?
Sí, menos cuando tengo que comer.
Pues es que comer con mascarilla es complicado, ¿eh?
Claro.
¿Y este año qué vas a presentar? ¿Otra coreografía para el Talent Show de este curso o te estás planteando hacer otra cosa?
Pues sí, voy a hacer una coreografía.
¿Y de qué va a ser?
Pues no sé.
Tú no has elegido todavía el tema, ¿no?
No, porque nada más puede ser de películas y de películas yo no... Porque yo lo aprendí en funky.
Oye, soy el funky, ¿sabes que hoy vas a conocer? Porque vamos a acabar el programa con un tema musical que en esta radio, aparte de traer a gente importante como tú a que nos digan a qué se dedican, hacemos una selección musical de gente que son importantes en la historia de la música, en mi opinión. Que yo ya sé, ves que tengo barbas blancas y tal, ya tengo una edad. Entonces, hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, estamos presentando a un tipo que para mí es un tío bárbaro, se llama Craig Davis, no sé si lo conoces, pero le digo a tu padre que te lo busque en YouTube y que te ponga musicola del Nota, porque no. Es el primer tío que mezcló el funky soul de los años 80, 70 y 60 con la música hip hop rap. y ha hecho una en los años 2000, en 99, 2000, y para mí es un referente en la música.
Pues no lo he visto.
Pues ya le dice a tu papá, lo tenemos aquí, Craig David. Vale. Craig David, un crack. Y a ti te gustará. Y a ver si te animas y le haces una coreografía a uno de sus temazos, que tiene varios. El de hoy vamos a poner uno dentro de un ratito.
Vale.
Oye, pues, ¿qué te digo, Pablo? Que ha sido un placer estar contigo. Me llevaría un rato más grande, pero veo que tengo por ahí a Goyo y hay que buscarle un huequito antes de las 11 y nos vamos quedando pocos minutos.
Vale.
¿Tú querías decirle algo a tus compañeros o a tus familiares?
Bueno, sí.
¿Saludar?
Sí. Mi madre me está escuchando y le mando muchos besos, y mi abuela. Y también mi profesora me está escuchando y espero que mis compañeros también, que me han apoyado mucho.
Le mandamos un beso por orden a la abuela, a la mamá y a la profesora. Qué suerte tienes de estar rodeado de buenas mujeres.
Ya.
Las abuelas y las madres, qué importantes son. Sí. Oye, pues un recuerdo para esas progenitoras que han hecho aquí un crack. Aparte de ser un tremendo bailarín y coreógrafo, es un tipo,
sí,
lo que hace falta en este país. Empresario con 7 años.
Vale.
Tremendo, tremendo. Pues nada, te dejamos con la musiquita de DJ Cat, pero dentro de un ratito no, me escuchas a Craig David, ¿eh?
Vale.
Que te va a gustar, ya lo verás.
Vale.
Pues faltan un par de minutitos para las 11 de la mañana, ya concluyendo el programa de hoy, el primer programa de esta temporada 21-22 de Las Mañanas con Gente Radio, que ya saben ustedes que si no han podido oír el programa completo y están poniéndose ahora las pilas, a las 13 horas, programa completo del día de hoy. Y todos los días, habitualmente, redifusión a las 13 y a las 22. Y no podíamos acabar el programa de hoy sin saludar a nuestro experto en deporte, don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días y encantadísimo de estar una temporada más con todos ustedes.
No vamos a fallarles a todos ustedes y todos los lunes sobre esta hora, 11 menos 10, 11 menos cuarto, llevaremos a las antenas de Gente Radio, aquí a los micrófonos, la información, la actualidad deportiva del Club Deportivo Tenerife, nuestro representativo tan importante y que tanto queremos. Desde la tristeza del dolor de no estar en primera división, pero a ver si entre todos lo empujamos a que consigamos ese logro. Y también la actualidad del deporte local y en categorías inferiores, que también es importante tenerlos informados.
Bueno, pues nada, yo creo que la noticia del verano ha sido en el deporte paralímpico. Todo el mundo estamos pendientes de los Juegos Olímpicos, pero acabado lo mismo, pues hay que felicitar a una paralímpica de Tegueste. Tegueste está ahora famosa con el mundo del deporte. Tenemos a Pedri jugando en el Barcelona y a la selección española. Y también tenemos ahora a Michelle, que ha sido campeona mundial, récord olímpico en esas Olimpiadas de Paralímpicos celebradas recientemente en Tokio, en Japón. Bueno, en cuanto al Club Deportivo Tenerife, pues
no ha fichado a Messi.
La verdad es que no ha fichado a Messi, ni a Cristiano Ronaldo. Hay que vender
hay que vender
la isla completa para fichar a esos astros. Pero bueno, a lo que hay es que el Tenerife pues ha comenzado bastante bien la temporada, ¿eh? El pasado sábado en el estadio Eleodoro Rodríguez López, un triunfo sufrido en la primera parte con un juego más o menos nivelado, mayor acentuación por parte del conjunto de Rami, pero en la segunda parte llegaron los goles y llegaron la felicidad en ese Club Deportivo Tenerife. La Ponferradina, que no había perdido hasta el momento las 5 primeras jornadas, cayó en el estadio Eleodoro Rodríguez López porque el Tenerife fue superior. Y la verdad es que
hay proyecto,
yo creo que hay proyecto. Vamos a ver si de una vez por todas, como solemos decir, esta sea la temporada del Tenerife, a pesar de que estamos en una competición bastante bastante compleja, bastante complicada, y que todos tenemos la ilusión de ver el próximo año al Tenerife en la máxima división. Pero obviamente, como hemos comentado, habrá que subir muchísimos escalones para llegar al techo, y el techo es conseguir, como hemos comentado, esos objetivos de ascenso a la...
¿Confías en Rami? Parece que tiene buena pinta este entrenador.
Sí, ahí tiene sus cositas. Yo creo que sí, vamos. ya conoce la isla, estuvo jugando en el Tenerife, lleva bastante tiempo, conoce a los aficionados, conoce todo el entorno del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que es un buen profesional, a pesar de que el Tenerife no siga apostando por la cantera, esa es la asignatura pendiente. Mucha gente se pregunta para qué tenemos al complejo Javier Pérez ahí en Geneto, que salen algunos mimbres, pero no
se
han aprovechado para que no se vayan a otros equipos, pero obviamente vamos a seguir apostando por Ramis, por este Tenerife, que ha empezado bastante bien y que ha creado poco a poco las ilusiones de la masa social de esta isla en que el Tenerife esté metido arriba en el pelotón de cabeza.
¿Y qué te parece Alcaraz, que está haciendo historia? Que tenemos otro tenista ahí de camino de Rafa Nadal.
La verdad es que me llevó una sorpresa.
¿Dónde estaba ese tío?
Yo qué sé, ¿dónde estaba? O sea,
¿Ya tenemos sustituto para Nadal?
Sí, ya tenemos sustituto. Un pedazo de tenista. Pobrecito. De mucho cuidado. Yo lo vi con el tercero del mundo y la verdad es que me quedaba sorprendido. ¿Y dónde salió este chico? La velocidad que tiene, la fuerza y la raqueta y como la fuerza que le da a la pelota de tenis y cómo se es capaz de conseguir todo esto.
¿Y algo que destacar de las categorías inferiores de estas divisiones?
Mira, empezó el grupo canario de la tercera división para dos representantes de la zona norte de la isla de Tenerife. El Vera venció ayer en El Salvador Ledesma a un buen equipo como es el Villa de Santa Brígida por 2-0. Las sensaciones que tengo del Vera son bastante positivas. Vamos a ver si se coloca y no sufre tanto como la temporada pasada y se coloca arriba en el pelotón de cabeza. Y por otro lado, un equipo como el Club Deportivo Santa Úrsula, que venció a domicilio a un recién ascendido a esta categoría como ha sido la Soca, 0-1 al final de penalti, pero son tres puntos importantes para los jugadores que dirige el ortovense Rubén García Albi. Vamos a ver, porque el próximo sábado pues hay derbi en cuanto al grupo canal de tercera división, la zona norte de Tenerife, en el Argelio Tavares de Santa Úrsula, donde va a enfrentar el conjunto local frente al Club Deportivo Vera. Va a ser un partido que hay que llamar que llama poderosamente la atención. Y también hay una nota bastante positiva, que ya los aficionados pueden entrar
con limitaciones pero pueden
entrar, y eso también es un factor bastante importante, no solo para ayudar y para apoyar los clubes, sino también en el tema económico, porque los equipos la verdad es que lo están pasando bastante mal. En cuanto a la categoría preferente, no ha dado su comienzo, pero huele buenas sensaciones, hay muy buenas plantillas. El Club Deportivo Puerto Cruz está haciendo un equipo, o tiene un equipo, creo que va a ser también muy considerado en la categoría preferente. La Unión Deportiva Orotava también se ha reforzado. El Atlético Victoria, que descendió el año pasado del grupo canario de la tercera división, más de lo mismo. El Cruzanta, vamos a ver, y también con la Unión Deportiva Icodense, junto con el Florida y el Guancha, que son los representantes de esta zona norte de la Liga de Tenerife. Va a haber muchos partidos de confrontación entre vecinos, pero esto también, la verdad es que para los aficionados que seguimos estas categorías humilde, Diego, lo cierto es que va a llamar también, como hemos comentado, la atención de todos los aficionados.
Va siendo hora de que vayamos recuperando la normalidad y vuelva a haber espectadores en los estadios de fútbol, pero por favor, prudencia y sigamos las normas, que es fácil hacer las cosas bien.
Sí, a rajatabla, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir bajando esa cifra, que de momento parece que
va camino.
Va camino.
Pero vamos, poco, pero puede buen camino.
Vamos a ver, porque es el bien para todos, acabar con este maldito virus.
Pues don Gregorio, ¿qué le digo? Siempre es un placer, como siempre, compartir un ratito de radio con usted, que todos los lunes le espero aquí un cuartito de hora antes de acabar el programa para que nos ponga las pilas y nos informe de qué pasa en estas categorías preferente y regional del fútbol. Y si hay alguna cosita también de otros deportes, pues vamos incorporándolos poco a poco.
Sí.
Pero fundamentalmente para generarnos ilusión en el Club Deportivo de Tenerife, a ver si lo empujamos entre todos a que de una vez por todas consiga ese ascenso tan ansiado.
La verdad es que sí. Junto también con el Club Baloncesto
Iberostarte. ¿Cuándo empieza?
Empieza en octubre.
Va.
Y ya hemos jugado algunos partidos. Algunos partidos, eso da bastante alegría. Y la verdad es que el Consejo de Administración del Baloncesto pues lo está haciendo realmente bastante bien, ¿no? Como han comentado.
Y que lo sigan haciendo bien. Pues nada, Goyo, hasta la semana que viene.
Un placer.
Hemos llegado al momento de despedirnos. No sé si andamos por ahí con la música que teníamos preparada para ustedes, pero ya saben ustedes, al frente de todo, don José Reyes, delante de este micrófono, Diego Calvo, compartiendo con ustedes la radio, que de momento, aparte de cuidar a mis hijos y atender a mi mujer, es lo más que me gusta. Y les dejo con un temazo, para que se vengan arriba, para que disfruten de la vida. Y mañana a las 8 de la mañana, No se olviden de sintonizar Gente Radio. Las mañanas con Gente Radio. Aquí les esperamos. Insomnia, Craig David.
Expect this is how things will go. Maybe in time you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. Because I that I never fall in love, 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 love. Used to think that I'd never find a girl I could trust, 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 trust. And then you walked into my life and it was all about us, 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 us. And now I'm sitting there thinking I messed the whole thing up, up. I've been a fool, God, I know. Didn't expect this is how this would go. Maybe in time you change your mind.